Bienvenidos todos a la sala de charlas bíblicas. Tenemos hoy un estudio nuevo, un estudio sobre el tema del fin del mundo. Hoy día 18 de noviembre del año 2008. Vamos a tratar sobre la futura destrucción por fuego de este planeta, del planeta Tierra, y la regeneración, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra que va a venir después. ¿Dónde morará la justicia? Eso es lo que dice la profecía bíblica, la palabra de Dios. Y vamos a comenzar pues viendo unas palabras de Jesús, del Señor, de nuestro Señor, que se encuentran en Mateo capítulo 24, verso 35, y en Lucas 21, 33, donde Jesús dijo ahí bien clarito que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Pues sencillamente que la actual atmósfera y el planeta entero prueba a desaparecer en el futuro. Pasarán, va a desaparecer y va a ser reemplazado por un nuevo planeta, por un nuevo mundo, como vamos a ver en este estudio. Mirad, el apóstol Pablo enseñó también que todas las cosas que vemos, todo lo que vemos nosotros en el mundo, son temporales, es decir, pasarán, tal como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Pues el apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo. Dijo que las cosas que vemos son temporales, van a pasar. Y esto lo podéis leer en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. Y el apóstol Pedro también enseñó que el cielo y la tierra pasarán. Y van a pasar además, el apóstol Pedro añade unos cuantos detalles más, dice que pasarán con gran estruendo, es decir, con gran explosión, con gran estruendo. Y la tierra entonces, con todas sus obras, pues van a ser quemadas y fundidas. Vamos a ver el pasaje porque es muy, muy importante. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13, y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta futura destrucción del cielo y la tierra, del planeta, va a ocurrir por fuego, pues sucederá cuando, pues cuando venga el día del Señor. ¿Y qué será el día del Señor? Pues, como todos sabemos, será el día de la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Ese día terrible, cuando todos los malvados serán destruidos y el Señor vendrá a dar el reposo y a dar la recompensa a todos sus santos. Sin embargo, dice el Apocalipsis que después del milenio, después de ese periodo de mil años que habla el capítulo 20 del Apocalipsis, pues ocurrirá una destrucción aún mayor. Dice que el cielo y la tierra desaparecerán por completo. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Porque Dios va a hacer un nuevo planeta. Dios va a crear, va a hacer un nuevo cielo, una nueva atmósfera y una nueva tierra. Nuevo planeta. Vamos a leerlo, se encuentra en el capítulo 21 del Apocalipsis, verso 1, y que dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, fijaos bien, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta tierra y el cielo van a desaparecer, van a ser completamente destruidos por fuego. Y seguida, esto lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 11. Pues bien, en el capítulo 21, verso 1, dice luego: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Ese primer cielo y la primera tierra es esta en la que estamos viviendo ahora. Pues bien, esto un día en el futuro, después de ese periodo de mil años, va a ser completamente destruido. Va a desaparecer, van a huir, como dice ese pasaje del Apocalipsis, y ningún lugar se encontrará para ellos, ni para la tierra ni el cielo. Porque Jesús, el Señor Dios, lo que va a hacer, Dios Padre, por medio de Jesús, va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará la justicia y donde descenderá la capital del universo, que será la nueva Jerusalén celestial, donde está el trono de Dios y de Cristo. Ese final del mundo, esta destrucción de la tierra, no va a ser el final del mundo para siempre, sino que será el comienzo de algo nuevo. Va a ser el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará, donde habitará la justicia. Es decir, esa gran explosión que va a ocurrir, que va a ser una explosión planetaria termonuclear, donde los elementos ardiendo serán fundidos, pues terminará con el mundo actual, el mundo que conocemos. Pero no será el final del planeta Tierra para siempre. No será la destrucción del mundo para siempre, sino que será el comienzo de algo completamente nuevo. Va a ser un mundo muy diferente al actual, al que conocemos, donde, por ejemplo, la muerte pues ya no existirá nunca más, en ninguna de sus formas. Como dice, como podéis leer en el capítulo 21 del Apocalipsis, verso 4, la muerte ya no fue más. Todos los seres humanos que habiten en ese nuevo mundo, en ese nuevo planeta, pues serán entonces inmortales, serán dioses, seres poderosos, inmortales, nunca más morirán. Ellos gobernarán el universo por los siglos de los siglos, se expandirán por el universo por los siglos de los siglos, y esos santos de Dios glorificados pues gobernarán juntamente con el Señor Jesús, gobernarán el universo por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 22, verso 5. Y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir después de esa destrucción mundial, esa destrucción de esta tierra, del cielo y de la tierra. Dice que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra y va a descender, se va a posar sobre ella, la nueva Jerusalén celestial, que es la capital del universo. Esta capital del universo es llamada en el Apocalipsis la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Dice el Apocalipsis que Dios, el Padre, va a hacer nuevas todas las cosas. Nuevas, completamente nuevas. Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra muy diferente a la que conocemos. Y sobre ese nuevo mundo futuro, pues va a descender esta capital universal del reino de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. No la terrenal, ojo, sino la celestial. La Biblia habla de dos Jerusaléns, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Esta Jerusalén celestial es muy diferente a la Jerusalén terrenal. Dice el Apocalipsis que entonces, cuando descienda esta nueva Jerusalén, esta capital del universo, el propio Dios Padre, el Dios Supremo, el Creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso, descenderá a esa nueva tierra. Va a morar personal y visiblemente con todos los seres humanos inmortales. Es lo que dice el Apocalipsis. Dice que el trono de Dios y de Cristo va a estar en esa nueva Jerusalén, que habrá descendido a la nueva tierra. Lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 22 del Apocalipsis, versos 1 y 3. Y esto significa, hermanos, que ese nuevo planeta pues va a ser la sede del gobierno universal, de ese gobierno universal, de ese reino de Dios y de Cristo. Es decir, Jesús, el Señor Jesús, pues no va a dejar de reinar después de esos 1000 años. Esto ya lo vimos en otras charlas que dimos hace unas semanas, cuando hablamos del milenio, estudiamos el tema del milenio. El Señor Jesús no va a dejar de reinar, sino que su reino no tendrá fin, es lo que dice el Evangelio. Ya que después del milenio, el trono de Dios y del Cordero, es decir, de Cristo, va a estar en la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, el Señor Jesús va a seguir gobernando, dominando el universo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, hermanos, es completamente falsa esa doctrina de que el reino de Cristo va a durar solo 1000 años. Esta doctrina estúpida que enseñan muchos iglesieros, por ejemplo los testigos de Jehová, los atalayados y otras sectas falsas, pues pretenden hacernos creer que Jesús va a reinar solamente 1000 años y después abdicará del trono. Después de esos 1000 años, según ellos, Jesús va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Eso es absolutamente mentira, es una doctrina idiota, estúpida, es una doctrina anticristiana, ya que lo que enseña el Apocalipsis es que Jesús va a seguir gobernando sobre el universo por los siglos de los siglos, después del milenio. Y es que el milenio, ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis, serán únicamente los primeros mil años del reino eterno, sin fin, del Señor Jesús. Los primeros 1000 años. Y durante ese periodo de 1000 años, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que las naciones de la tierra van a ser gobernadas por el Señor Jesús y por sus santos, mártires, resucitados, van a ser gobernadas con vara de hierro. ¿Qué significa esto con vara de hierro? Pues ya vimos que significaba con justicia, con rectitud. Será un gobierno recto, justo, con vara de hierro. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 10, o en el capítulo 20, versos 4 al 6. Pero después del milenio, el universo entero pues va a seguir siendo gobernado por esto, por el Señor Jesús y por el resto de sus santos glorificados. Esto lo podéis leer en el capítulo 22, verso 5. Y dice que gobernarán por los siglos de los siglos, y esto después del milenio. Por lo tanto, decir que Jesús va a reinar solo 1000 años es una doctrina absolutamente falsa y anticristiana. Y he mencionado la nueva Jerusalén celestial. Vamos a ver a hablar un poquito ahora sobre esto. ¿Qué es eso de la nueva Jerusalén mencionada en el libro del Apocalipsis? Pues bien, la nueva Jerusalén celestial es sencillamente la iglesia, la asamblea, la comunidad del Señor Jesús. La asamblea es la congregación universal, mundial, católica, si queréis. La palabra católica significa universal. Es la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 21 del Apocalipsis, versos 9 y 10, que dice lo siguiente. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Os fijáis bien? La esposa del Cordero, es decir, la iglesia de Cristo, es la ciudad santa de Jerusalén, la Jerusalén celestial, la que descenderá del cielo de Dios después del milenio. Va a descender a la nueva tierra. Esa es la esposa del Cordero, es la iglesia de Dios, la cual pues está compuesta por todos los santos. Los santos de Dios son los consagrados a Dios, como podéis leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, donde se habla de estos santos de Dios que componen la iglesia del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, esa enseñanza, la enseñanza de este pasaje del Apocalipsis es muy sencilla de entender. La iglesia de Cristo, pues lo que va a ocurrir es que va a descender del cielo a la nueva tierra, a ese nuevo planeta, después del milenio, después de ese periodo de 1000 años. Y estos santos de Dios que componen la iglesia de Cristo, pues estarán morando en esa ciudad celestial, en esa ciudad literal de dimensiones colosales, esa capital del universo que va a descender a la nueva tierra, pues van a estar morando dentro de esa ciudad celestial, la cual pues Juan, el apóstol Juan, describió con todo lujo de detalles aquí en el libro del Apocalipsis, como vamos a ver seguidamente. Veamos cómo describió Juan a esta ciudad celestial, a esta capital del universo, que un día descenderá a la nueva tierra. Vamos a ver hablar de la nueva Jerusalén celestial, que descenderá del cielo, ese tercer cielo, a la nueva tierra después del milenio, a ese nuevo planeta. Se va a posar sobre ese nuevo planeta la capital del universo, que es la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. En primer lugar, decir que esa nueva Jerusalén celestial no será la morada de las naciones. No será la morada de las naciones. Las naciones de la tierra, los países, serán gobernados, van a ser iluminados por esa capital del universo, por esa nueva Jerusalén celestial. Es lo que dice el Apocalipsis. Dice el texto apocalíptico que los reyes de la tierra van a llevar a esa nueva Jerusalén celestial, que habrá descendido a la nueva tierra, van a llevar la honra y la gloria de las naciones. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 21, versos 24 al 26. Por lo tanto, hermanos, pues las naciones, los países, van a seguir existiendo en la nueva tierra, en ese nuevo mundo, después del milenio. Después de ese periodo de 1000 años, los países, las naciones, van a seguir existiendo por toda la eternidad. Todos los seres humanos que van a vivir en la nueva tierra, en ese nuevo mundo, dice el Apocalipsis que serán inmortales, ya que la muerte, habrá sido destruida para siempre en el lago de fuego. Esto lo podéis leer en el capítulo 20, versos 14 y 15, o en el capítulo 21, verso 4. Sin embargo, hermanos, pues los santos glorificados, los santos mártires glorificados, resucitados, que son la iglesia de Cristo, van a vivir, a morar en la nueva Jerusalén celestial, dentro de ella. Y reinarán sobre todas las naciones, sobre todos los países, sobre todas las naciones del nuevo mundo y del universo, van a gobernar estos santos glorificados que van a vivir dentro de la capital del universo. Estos santos glorificados van a ser los ciudadanos de la nueva Jerusalén celestial. Y no hay que confundir, hermanos, la nueva Jerusalén con la nueva tierra. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. La nueva Jerusalén, como he dicho, será la esposa de Cristo, la ciudad gloriosa de Dios. Es el tabernáculo, la casa de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia. Y en esa ciudad celestial va a estar morando los santos glorificados, la iglesia glorificada, mientras que en la nueva tierra, en ese nuevo planeta que vendrá después del milenio, pues será habitado por las naciones que fueran salvas, que fueron salvas. Las naciones que hubieran sido salvas van a morar, van a vivir en ese nuevo planeta. Esto lo podéis leer en el capítulo 21, verso 24 del Apocalipsis, que dice lo siguiente: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Fijaos bien, las naciones van a vivir en esa nueva tierra. En esa nueva tierra habrá naciones, habrá reyes, reyes de la tierra, que van a ir a esa nueva, van a subir a esa nueva Jerusalén celestial, a esa ciudad, a esa capital del universo, para llevar la honra, la gloria y el honor a esa ciudad. El pasaje este de Apocalipsis 21:24 es muy sencillo de entender. Los países, las naciones de la nueva tierra habrán sido salvos, habrán sido salvas después del milenio, y esas naciones van a prosperar, van a andar a la luz de la nueva Jerusalén celestial. Dice que los reyes de la tierra, los reyes de esa nueva tierra, de ese nuevo mundo, subirán a la nueva Jerusalén para llevar la gloria y la honra de las naciones de la tierra y posiblemente también del resto del universo, van a ir a esa capital del universo, a esta ciudad celestial que va a estar en la nueva tierra, para llevar su honra y su gloria. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es la descripción de esa nueva Jerusalén que aparece en el Apocalipsis y que hizo el apóstol Juan. Una descripción realmente asombrosa. A él le fue mostrada, pues, de forma anticipada al apóstol Juan, esa maravillosa y majestuosa, gloriosa ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y la describió de la siguiente manera. Está escrito ahí en el capítulo 21 del Apocalipsis. Esa ciudad celestial, dice el Apocalipsis, que tendrá la gloria de Dios, es decir, el resplandor de Dios va a resplandecer como una gigantesca piedra preciosa, como una inmensa, inmensa piedra preciosa de jaspe, y será transparente, transparente como el cristal. Ahí lo podéis leer en el capítulo 21, verso 11. Esto lo vio el apóstol Juan en una visión profética anticipada, una VPA, visión profética anticipada, le fue mostrada en visión a Juan esa ciudad celestial, y Juan lo que hizo fue describirla, describir lo que estaba viendo. Como digo, será transparente como el cristal. La nueva Jerusalén dice que va a tener una muralla inmensa y 12 puertas, y va a tener 12 puertas custodiadas por 12 ángeles. 12 ángeles extraterrestres, y en cada puerta, porque repito, los ángeles son extraterrestres, no son de esta tierra, son del cielo, por lo tanto son extraterrestres, y esos 12 accesos, esas 12 puertas a la ciudad celestial, a la capital del universo, va a estar controlada por estos 12 ángeles de Dios. En cada puerta estará escrito el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel, dice Apocalipsis 21:12. Esto es simbólico, tiene un simbolismo, un significado tremendo. Es muy sencillo además de entender. Significa que los que entrarán en la nueva Jerusalén celestial, en esa capital del universo, son el Israel de Dios y también la descendencia de Israel. La descendencia de Israel es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Nosotros somos descendientes de Israel, no somos Israel, sino que somos la descendencia de Israel. Esto es muy importante que lo entendamos. Bien, hermanos, pues dice también el Apocalipsis que la muralla de esa ciudad tendrá 12 cimientos. 12 cimientos en los cuales pues estarán los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Los 12 apóstoles del Cordero de Cristo, dice Apocalipsis 21:4. ¿Qué significa esto? Pues también tiene un simbolismo, un significado espiritual muy importante. Y sencillo de entender, significa que la nueva Jerusalén, la capital del universo, es decir, la iglesia de Cristo, pues está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De los apóstoles y profetas, tal como enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 20, donde dijo bien clarito que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que las doctrinas de los cristianos, nosotros, de los cristianos, están basadas ¿en qué? pues están basadas en la enseñanza de los 12 apóstoles, de los apóstoles de Cristo, en la enseñanza de Jesús, evidentemente, y en la enseñanza de sus 12 apóstoles, siendo Cristo, pues, la piedra del ángulo en la cual todo el edificio de Dios, que es la Nueva Jerusalén, pues va creciendo para ser un templo santo en el Señor, como dijo Pablo en Efesios capítulo 2, verso 21. Observad aquí, hermanos, por lo tanto, como la Nueva Jerusalén celestial, esta capital del universo que descenderá a la nueva tierra, pues tiene un simbolismo espiritual, es decir, esa ciudad celestial será una ciudad literal, será una ciudad literal de dimensiones colosales, será una ciudad física, pero con un simbolismo espiritual. Sus medidas tienen también un significado espiritual. El apóstol Juan dijo que esa ciudad celestial es de base cuadrada. Incluso de las medidas, dice que tiene, dicho en kilómetros, para que nos entendamos, son 2.200 kilómetros de largo. Una ciudad, imaginaos, inmensa, muchísimo más grande que muchos países, prácticamente como un tamaño como toda Europa. Son 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de ancho. Es decir, tiene base cuadrada. Juan dijo que la altura de esa ciudad celestial también medirá 2.200 kilómetros de altura. Podéis leerlo en Apocalipsis capítulo 21, verso 16. Y esto significa, sencillamente, que esa ciudad celestial, esa capital del universo, tendrá forma ¿de qué? Pues de pirámide. No de cubo, como algunos pretenden hacernos creer, sino de pirámide perfecta, ya que esta estructura, la estructura piramidal, armoniza perfectamente con el simbolismo espiritual bíblico. En el vértice de esa gran pirámide, de esa inmensa pirámide, que es la ciudad celestial, estaría el trono de Dios y de Cristo, del cual manará, dice el Apocalipsis, que manará un gran río transparente de agua de vida, de agua que dará la vida, dice Apocalipsis 22, verso 1. Y en una estructura en forma de cubo, como muchos iglesieros pretenden hacernos creer, pues esto sería absolutamente imposible. Sin embargo, en una estructura piramidal sí que se ve claramente reflejado ahí el reino de Dios. La muralla de esta ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, dice que medirá 65 metros de altura. Dice Apocalipsis 21, 17. Los cimientos de la muralla de esta ciudad celestial dice que estarán decorados, estarán fabricados con toda clase de piedras preciosas. Dice Apocalipsis 21, versos 19 y 20. Dice el Apocalipsis que las 12 puertas de esta ciudad celestial serán 12 inmensas perlas, perlas preciosas del tamaño, de tamaño gigantesco. La calle principal, dice el Apocalipsis, la avenida principal de esta ciudad celestial, dice que será de oro puro transparente, pero un oro puro, una especie de oro puro transparente absolutamente desconocido en la Tierra, porque no existe, el oro puro transparente no existe en la Tierra. Sin embargo, el Apocalipsis dice que la calle principal de esta ciudad, esta capital del universo, será de oro puro transparente, un material que no es de este planeta. Podéis leer en Apocalipsis 21, verso 21. Dice el texto apocalíptico que no existirá ningún templo en esta ciudad, no habrá templos, no habrá edificios religiosos, dice Apocalipsis 21-22, no existirán ni iglesias, ni sectas falsas, nada de eso. Es decir, que esa ciudad celestial no tiene que ver nada con el templo de Jerusalén, el templo de la Jerusalén terrenal, ese templo judío. En la nueva Jerusalén celestial no existirá tampoco ni el sacerdocio levítico, ni sacrificios de animales, todo eso será cosa del pasado. La nueva Jerusalén celestial no tendrá necesidad del sol, ni tampoco de la luna, no tendrá necesidad de la luz del sol, ni de la luz de la luna. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente la gloria de Dios la va a iluminar, la iluminará, y Cristo será el portador de esa gloria de Dios. Jesús es el portador, es la lumbrera de esa gloria de Dios, como podéis leer en el capítulo 21, verso 23. Por lo tanto, hermanos, el ciclo del día y de la noche no va a existir en la capital del universo, no va a existir en la nueva Jerusalén celestial, el ciclo del día y la noche. El sol y la luna iluminarán la nueva tierra, ese nuevo planeta, la nueva tierra. El sol y la luna la van a iluminar, pero no la nueva Jerusalén celestial, ya que esta ciudad celestial no va a tener necesidad de esa luz del sol ni de la luna, ya que tendrá la propia luz de Dios, la propia luz, el resplandor, esa gloria divina que emanará de Dios y que Jesús es la lumbrera. Las naciones de la tierra, dice el Apocalipsis, dice que caminarán a la luz de esta ciudad celestial. Esto lo podéis leer en el capítulo 21, verso 24. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que todas las naciones que existan en ese nuevo mundo, pues van a prosperar, van a evolucionar, van a prosperar bajo el gobierno perfecto de la nueva Jerusalén celestial. Los reyes de la tierra, los reyes de ese nuevo mundo, dice que irán a esa ciudad celestial, esa capital del universo, para entregarle las riquezas, entregarle las riquezas de esas naciones. Esto lo dice bien clarito ahí en el capítulo 21, verso 26. ¿Y quiénes entrarán en esa ciudad celestial, en esa capital del universo? Pues dice el Apocalipsis que solamente entrarán aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida de Cristo, en el libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 21, 27. Los que tienen escritos sus nombres en este libro de la vida del Cordero, ¿quiénes son? Pues son sencillamente los discípulos del Mesías, de Cristo, de Jesús. Es decir, la congregación de los primogénitos, los cuales están escritos en los cielos, tienen sus nombres escritos en los cielos, como podéis leer, por ejemplo, pasajes como Lucas 10, 20 o en Hebreos 12, 23. Dice también el Apocalipsis que un río de agua de vida transparente, de agua pura, transparente, un río que da vida, dice que va a manar del trono de Dios y de Cristo. Esto lo dice Apocalipsis 22, 1. Y ese río de agua pura de vida dice que caerá, va a manar, va a caer desde la cúspide de esa ciudad celestial, desde la cúspide de esa inmensa pirámide celestial, como una gigantesca catarata, va a descender hasta la base, hasta la nueva tierra, va a descender hasta ese nuevo planeta y regará, va a regar toda la nueva tierra, va a regar todo el nuevo planeta. Ese río de agua de vida va a correr por el centro de la calle principal de esta ciudad celestial. Y acá al lado del río de la vida, ¿qué es lo que va a crecer? Pues dice el Apocalipsis que crecerá el árbol de la vida. El árbol de la vida, que como vimos ayer, es mencionado es mencionado también en el libro del Génesis. Es el libro que es el árbol que estaba en el jardín del Edén, que Dios lo puso ahí y cuyo fruto tiene el poder de otorgar la inmortalidad a los seres humanos. Pues bien, ese árbol de la vida va a volver a estar en el nuevo mundo, en ese nuevo planeta que Dios va a crear. Va a crecer a ambos lados de ese río de la vida, va a crecer el árbol de la vida, cuyo fruto, dice el Apocalipsis, que producirá 12 cosechas al año, una por mes. Y dice el Apocalipsis también que las hojas de ese árbol de la vida van a servir para la sanidad de las naciones, para la sanidad de las gentes. Esto lo dice el capítulo 22, verso 2. Este árbol de la vida, repito, es el mismo árbol de la vida que existía ahí en el jardín del Edén, en la tierra, cuando Dios la creó y puso a la primera pareja humana. Lo podéis leer en el capítulo 2, verso 9. Y el fruto de este árbol de la vida, pues como he dicho, tiene el poder de otorgar la inmortalidad al ser humano. El fruto de este árbol. Génesis capítulo 3, verso 22 lo dice bien clarito. En ese nuevo mundo que Dios va a crear en el futuro, también va a estar este árbol de la vida y su fruto también servirá para otorgar la inmortalidad a los seres humanos. Por lo tanto, hermanos, Dios por medio del fruto de este árbol de la vida va a otorgar la inmortalidad a los seres humanos de las naciones de la tierra que fueron salvas. Y las hojas de ese árbol pues van a otorgar la salud, la sanidad, la salud plena a los seres humanos que vivan en ese nuevo mundo, en esa nueva tierra. O incluso también pues, a los seres humanos que vivan en otros planetas del universo. Y los siervos de Dios, dice el Apocalipsis, que van a ver al Dios Padre cara a cara, le van a ver. Ahora ningún ser humano ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios jamás, dice Juan capítulo 1, verso 18. Sin embargo, en el futuro sí que podrá ser visto el Dios Padre, el Dios Supremo, el Creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Va a poder ser visto, dice el Apocalipsis, que llevarán su nombre en la frente, dice el capítulo 22, verso 4. Y entonces estos santos de Dios van a gobernar el universo, van a reinar por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, dice el capítulo 22, verso 5. Y estos siervos de Dios, pues serán los moradores de esa nueva Jerusalén celestial, como ya hemos visto, de esa capital del universo. Ellos van a morar dentro de esa ciudad celestial. Estos santos glorificados, que son la Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Recordemos que la esposa del Cordero está identificada con la nueva Jerusalén celestial. Ellos gobernarán, pues, sobre todo el universo creado por Dios, y van a gobernar por los siglos de los siglos. Su gobierno, su dominio, jamás tendrá fin. Estos santos glorificados que van a gobernar con Cristo sobre el universo, pues serán la élite, van a ser la aristocracia espiritual, estos reyes y sacerdotes que van a gobernar sobre todo el universo y tendrán el poder y el dominio sobre todo lo creado por Dios. Planetas, galaxias, todo eso va a ser gobernado, va a ser dominado por esta aristocracia espiritual, esta aristocracia celestial, que serán los santos glorificados. Por lo tanto, hermanos, es completamente falso decir que los santos reinarán solamente 1000 años con Cristo. Eso es mentira. Lo que dice el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4 al 6, es que los santos mártires van a gobernar con Cristo durante 1000 años, pero sobre las naciones de esta tierra. La gobernarán con vara de hierro, pero después del milenio ellos seguirán gobernando por los siglos de los siglos. El ámbito de su reinado ya no será solamente esta tierra, sino que el ámbito de su gobierno, de su reinado, va a ser sobre todo el universo. El universo creado por Dios, con sus incontables galaxias, planetas, etc. Y esta revelación de Cristo, que es el Apocalipsis, pues termina diciendo que todas estas palabras del Apocalipsis, son verdaderas, son dignas de confianza. Dice el capítulo 22, verso 6. Y todos aquellos que rechazan el Apocalipsis, ¿qué es lo que están rechazando? Pues están rechazando sencillamente el testimonio de Jesús, el Cristo. Esto lo podéis leer en el capítulo 22, verso 16, donde se dice bien clarito, Jesús dijo ahí bien clarito, que el testimonio de Jesús, su testimonio, son estas palabras proféticas. Sin embargo, pues los cristianos que guardamos las palabras de esta profecía, somos, ¿qué somos? Pues dice que somos felices, somos dichosos, bienaventurados. Por ejemplo, Jesús dijo en el Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que guardan las palabras proféticas de este libro. Y esto se vuelve a repetir, esta bendición especial de Jesús, se vuelve a repetir en el capítulo 22, verso 7. Y para terminar, hermanos, pues Cristo, Jesús, dijo bien clarito que la profecía ya está completa, ya está perfecta, ya está completa con esta revelación del Apocalipsis. Como he dicho, estas palabras son fieles y verdaderas, son dignas de confianza, como dijo Jesús ahí en el capítulo 22, verso 6. Y los cristianos que guardamos estas palabras proféticas del Apocalipsis, pues somos felices, somos dichosos, somos bienaventurados, tal como dijo Jesús. Y para terminar, la profecía ya está completa, ya es completa, ya es perfecta con esta revelación del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, ya no se puede añadir ni quitar nada a esta profecía. Y quien añada otras revelaciones proféticas a la Iglesia, pues sencillamente recibirá las consecuencias de ese engaño, que consistirá en su exclusión del árbol de la vida y de su morada en la nueva Jerusalén celestial. Esto lo podéis leer en el capítulo 22, verso 19, donde se da una serie de advertencias para todos aquellos que quiten o añadan a las palabras proféticas de este libro, es decir, del Apocalipsis. Estas palabras de Jesús, pues, armonizan perfectamente con lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él dijo que en esa época, en su época, antes de que fuera revelado el Apocalipsis, los cristianos solamente profetizaban en parte, solamente tenían un conocimiento profético parcial, en parte. La revelación profética dentro de la Iglesia aún era incompleta, era parcial, por la sencilla razón de que aún no había sido revelado el Apocalipsis. Pero cuando viniera lo completo, lo perfecto, dijo el apóstol Pablo, entonces esa profecía parcial pues daría paso a la profecía completa. Esto lo podéis leer en 1 Corintios 13, versos 9 y 10. Y los cristianos pues ya tenemos esa profecía completa. ¿Qué es? ¿Cuál es? Pues es el Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. La verdadera Iglesia de Cristo, por lo tanto, repito, ya no necesitamos más revelaciones proféticas nuevas. Ninguna. ¿Por qué? Pues lo perfecto, lo completo, ya llegó, ya llegó cuando le fue revelado a Juan el Apocalipsis. Y por eso es que dijo Jesús: felices todos aquellos que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Vamos a leerlo, se encuentra esta bienaventuranza, esta bendición especial de Jesús, se encuentra en el capítulo 1, verso 3 del Apocalipsis. Dice el Señor Jesús: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, del Apocalipsis, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, hermano, pues esto ya lo que quería compartir con vosotros. Creo que es un tema muy hermoso, muy importante también. Si queréis comentar, añadir algo, ya podéis activar los micros.
Preguntar sobre el capítulo de 1 Corintios, capítulo 13, donde dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí hoy por hoy se suele distorsionar este capítulo diciendo que lo perfecto no es la palabra sino Cristo. Y con eso, bueno, creo que lo que más la manejan son las iglesias pentecostales,
¿no? Así es, querido hermano Gerardo, efectivamente. Una interpretación muy errada es esa común, decir que lo perfecto mencionado en ese pasaje de Corintios, dicen que es la segunda venida de Cristo, que es la venida de Cristo, que es Cristo. Y eso no es cierto. Está hablando Pablo en neutro, está diciendo lo completo, lo perfecto, que es lo mismo. Unas traducciones dicen lo perfecto, otras dicen lo completo. La palabra griega es la misma, significa lo completo. Lo completo que habría de venir es la revelación profética completa. En parte conocemos y en parte profetizamos, dijo el apóstol Pablo. Era un conocimiento parcial de la profecía el que existía en los días del apóstol Pablo, pero luego, después, vino la revelación profética completa, que ocurrió con el Apocalipsis. Como todos sabéis, el Señor Jesús le reveló, el Dios Padre le dio por medio de Cristo, le dio al apóstol Juan esta revelación profética anticipada, se la mostró en visión, en visiones, y quedó escrita, quedó ahí reflejada en el libro del Apocalipsis. Y esa es la revelación completa. Por lo tanto, ya vino la revelación completa, lo completo, lo perfecto, ya vino con el Apocalipsis. Por eso es que hay una advertencia muy seria para todos aquellos que quiten o que añadan a esta revelación profética, al Apocalipsis. Ahí lo dice bien clarito, lo dijo el Señor en el Apocalipsis. Y por ahí hay muchas sectas que o no creen en el Apocalipsis, lo rechazan, como por ejemplo la secta de Creciendo en Desgracia, es decir, la secta de este perro inmundo del Miranda, que se ha de pasar por Dios y por Jesús. Ellos rechazan el Apocalipsis o lo pervierten de forma diabólica, pues la maldición caerá sobre ellos. Y también hay otros que lo que hacen es quitar pasajes, textos del Apocalipsis. Pues hay una seria advertencia, una amenaza muy seria ahí en el Apocalipsis para todos aquellos que hagan esto, ¿no? De quitar o añadir al libro profético del Apocalipsis.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, Félix. Adelante, hermano. Félix Emanuel. Sí. Adelante, Félix.
Es que... ¿No está tratando de hablar el otro hermano? ¿Haynes?
Sí, bueno, pero tú primero y después el hermano Jara. Jara o Haynes, que es lo mismo. Jara. Adelante, Félix.
Hola, bendiciones. Solamente quería decirte que estuvo muy lindo, muy bello el estudio.
Ah, gracias, hermano. Me alegro que te haya gustado y que te haya sido de edificación en la fe. Gracias, hermano.
Ay, qué bueno, Tito. Usted tiene mucho conocimiento, Dios te hará mucho. Entonces, pues que Dios te proteja, que Dios te ilumina, para que usted siempre pueda ser una inspiración, una guía, una luz, que Dios va a usar para los que te están escuchando.
Quería leeros un pasaje de la Epístola a los Hebreos referente a lo que ha dicho el hermano Hartmut. Dice en el capítulo 1, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijaos, tal como dijo el hermano, efectivamente Dios habló en el pasado de muchas maneras y muchas veces, pues a los padres por medio de los profetas. ¿Qué profetas? Pues los profetas hebreos, que aparecen ahí en el Antiguo Pacto, en la Biblia. Dios habló por medio de estos profetas y en estos últimos días, en estos posteriores días, nos ha hablado por su Hijo unigénito, que es Jesús, al cual constituyo heredero de todo. Jesús es el heredero del universo, es el que va a heredar, el que va a gobernar el universo entero, como hemos estado viendo en este estudio sobre el Apocalipsis. Y por quien asimismo hizo el universo, ¿eh? El Dios Padre hizo el universo. Fue Dios el Padre quien hizo el universo, pero por medio de Jesús. Por eso es que dice, por quien asimismo hizo el universo. Lo hizo por medio de Jesús. El Padre decidió crear el universo, él fue el que dio la palabra, y entonces el Hijo, el Verbo de Dios, que es Jesús, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Esto lo dice en varios pasajes del Nuevo Testamento, como Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 17, o 1 Corintios 8:6, lo dice bien clarito. Que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. No que Jesús fuera el creador, Jesús no fue el creador del universo. Los trinitarios, cuando dicen que Jesús fue el creador del universo, eso no es cierto. La Biblia, el Nuevo Testamento, dice bien clarito que Jesús fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Pero el creador fue solamente el Padre, el Dios supremo que es el Padre, el origen de todas las cosas. Todas las cosas proceden de él, del Padre. Y él hizo todas las cosas por medio de Jesús. Esto es lo que enseña la verdadera doctrina cristiana, la cual muchos, desgraciadamente, pues la han rechazado. La han rechazado creyendo en un falso Dios, en un falso Dios trino, en un Dios tricéfalo, en un Dios misterioso que jamás, pues, lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que solo hay un Dios supremo, que es el Padre. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, por medio del cual el Padre creó el universo. Esa es la verdadera doctrina cristiana, esa es la doctrina que creyeron los verdaderos cristianos bíblicos de los primeros siglos, esa es la verdadera doctrina cristiana que está reflejada ahí, como ya vimos en las charlas pasadas, en el credo, en el llamado credo de los apóstoles y en el credo de Nicea, ahí está reflejada la verdadera doctrina cristiana. Es lo que creían los cristianos de los primeros siglos y es lo que creemos también actualmente los cristianos bíblicos. Que solamente hay un Dios supremo, que es el Padre, y Jesús es el Hijo de Dios, por medio del cual el Padre creó el universo. Eso es lo que enseña la Escritura. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar algo más.
Hermano Ratito,
Adelante, adelante, hermano.
quisiera preguntarle con respecto a los profetas. Durante estos 2000 años, ¿Dios no ha hablado más a través de profetas al pueblo judío?
El tema de los profetas, el que profetiza edifica la iglesia. O sea, profetizar, esto ya lo hemos hablado en unas charlas pasadas, que están grabadas, están en internet, las podéis bajar. Cuando hablamos de los profetas, hay profetas, claro que sigue habiendo profetas de Dios. Dios sigue hablando también por medio de los profetas. Con esto no estoy diciendo que existan nuevas revelaciones proféticas. Lo que estoy diciendo es que todo aquel cristiano que profetiza está edificando la iglesia. La iglesia de Dios sigue siendo edificada, está siendo edificada. Y la edifican los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Los que hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Eso es lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14. Por lo tanto, los verdaderos cristianos también somos profetas porque hablamos a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Esos son los profetas de Dios. Y la iglesia de Dios está edificada sobre estos profetas, sobre los apóstoles y profetas, edificado sobre el fondo de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, los profetas de Dios siguen existiendo. Quien diga que los profetas de Dios, los profetas ya no existen, eso no es cierto. Los verdaderos cristianos, todos los verdaderos cristianos son profetas de Dios, los que edifican la iglesia, son los que edifican la iglesia. Es al menos lo que enseña, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y es lo que yo creo, evidentemente. Los profetas de Dios siguen existiendo. Los dos testigos profetas del Apocalipsis, si leéis en el capítulo 11 del Apocalipsis, serán profetas de Dios. Por lo tanto, los profetas de Dios no han terminado. Los profetas de Dios van a venir en el futuro, estos dos grandes profetas de Dios, estos dos testigos de Dios, que van a edificar la iglesia, van a profetizar durante 1260 días. Lo dice el capítulo 11 del Apocalipsis. Por lo tanto, los profetas de Dios aún no han terminado.
Tito,
Sí, hermano,
los
adelante.
profetas, sí, a lo que tú te estás refiriendo es profetizar siempre dentro de la palabra, ¿verdad?
Claro, el mundo está lleno de falsos profetas, eso está claro, pero hay también verdaderos profetas de Dios, que son los que hablan a los hombres, como dijo Pablo, para edificación, para consolación y para exhortación. Estas tres cosas ya las expliqué en una de las charlas que di hace unos días, la podéis escuchar. ¿Qué es esto? Edificar, consolar y exhortar. Esos son los verdaderos profetas de Dios. Y luego hay muchísimos falsos profetas. Las iglesias de la cristiandad apóstata están repletas de falsos profetas. Gente que se creen que son profetas, que dicen que son profetas de Dios y lo único que son mamarrachos, nada más. Una cosita, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, un texto que voy a leer ahora, dijo lo siguiente, mirad. El don de profecía, es decir, los profetas, el don de profecía sigue existiendo en la iglesia, ¿eh? Porque el que profetiza edifica a la iglesia. ¿La iglesia está siendo edificada, sí o no? Claro que sí. Si está siendo edificada la iglesia es porque hay profetas. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Dice, capítulo 14, versos 3 al 5. ¿Eh? Versos 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que es lo que decía yo anteriormente, estas tres cosas. Repito, pero el que profetiza, por lo tanto sigue habiendo profetas, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, fijaos lo que dice, edifica a la iglesia. Por lo tanto, siguen existiendo, sigue habiendo profetas de Dios que edifican la verdadera iglesia de Dios. Y sigue diciendo Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Pablo lo que quería es que todos fuéramos profetas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Por lo tanto, los profetas de Dios siguen existiendo dentro de la iglesia de Dios. El que profetiza, dice, edifica la iglesia, porque hablan para edificación, hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es un verdadero profeta de Dios. El que edifica la iglesia, exhorta y consuela, ese es un verdadero profeta de Dios. Profeta de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dijo Pablo. Aquí en 1 Corintios 14. Por lo tanto, los profetas de Dios, por supuesto, que existen en la iglesia, pero también existen en el mundo miles y miles y miles de falsos profetas, de individuos que se creen profetas de Dios, pero son falsos profetas disfrazados de corderos, disfrazados de cristianos, claro que sí. Pero no
Hermano
podemos
Tito,
negar, perdón, no podemos negar la existencia de verdaderos profetas de Dios. Adelante, hermano.
sí, de acuerdo, Tito. Pues desafortunadamente, hasta hoy nadie me se ha presentado personalmente. Yo no dudo que Dios usa a ciertas personas para lo que Él lo ha previsto. Entonces, pero yo tengo mucho cuidado como usted. Como especialmente en el ambiente de los carismáticos, hay un montón de autonombrados profetisas o
Esa,
profetas,
esa,
especialmente
esa.
aquí en Centroamérica,
Claro
que
que sí,
realmente
claro que sí.
da miedo eso.
Así es.
Así es.
A ver, el otro hermano que quería comentar algo, quería decir algo.
Sí, yo,
Sí,
Tito.
Félix, adelante.
Mi pregunta iba orientada a si la Iglesia judía ortodoxa cree que ha habido nuevos profetas o si Dios ha callado durante estos 2000 años.
A ver, ¿qué iglesia has dicho, hermano?
La Iglesia judía ortodoxa.
Ah, la iglesia judía, el judaísmo. ¿Que si creen qué?
Sí. Que si creen que ha habido nuevos profetas de Dios o si piensan que Dios ha callado durante este tiempo.
Bueno, los judíos, ellos solamente, claro, los judíos que no son cristianos, los judíos que no son
Sí.
cristianos solamente creen en los profetas del Antiguo Testamento, nada más. Eso no. Evidentemente no creen en los profetas cristianos, pero hay profetas cristianos, ¿eh? Los dos testigos del Apocalipsis serán profetas cristianos. En la iglesia, durante esta era cristiana, han existido pocos, pero han existido verdaderos profetas de Dios que han edificado la iglesia, porque el que profetiza
¿Tito?
edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Adelante, hermano Michel.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, aquí en el trabajo.
Tito,
¿Y tú qué tal, hermano?
¿tú conoces algún profeta real, verdadero que exista hoy día?
Pues yo no conozco a. Yo no soy Dios para conocer a todo el mundo, ¿eh?
No
Pero
me
de
vaya a decir lo de
momento,
Nijín.
no, desde luego que no, ese es un falso profeta. Todos los pentecostales,
Claro.
como lo que decía el hermano Harmut, dentro del pentecostalismo, de las sectas pentecostales, como la secta esta del Benijín, el pollo este también de Gigi Ávila, pues están repletas de falsos profetas. Son falsos profetas. Gente que dicen, Dios me ha revelado esto, Dios me ha dicho esto, Dios me ha mostrado esto, como dice mucho el Benijín, por ejemplo, y Dios, si lo habéis visto en televisión, Dios me ha mostrado esto y tal. Ese es un embustero, ese. Dios no le ha mostrado nada a este individuo, a este impostor del Benijín. Absolutamente nada.
Hermano
A
Tito,
ver, a ver ese, a
disculpa,
ver, sí, Omar,
Tito.
Omar, pero se te oye mucho ruido. A ver, dime, Omar,
Sí, lo que
adelante.
pasa es que estoy todavía actual. Que esta persona,
Sí, Omar.
ellos mismos se autoproclaman, ellos mismos se autoproclaman profetas de Dios. Hermano Tito, una pregunta. Esta la doctrina del rapto va en contra del apocalipsis antes de la tribulación.
A ver, hermano,
¿Me
a ver,
confirmas, Tito?
sí, te oigo, pero cuando termines de hablar, silencia el micrófono, porque si no, no nos entendemos, hermano. Eso, cuando termines de hacer la pregunta, cuando
Sí,
termines de
yo lo
hablar,
silencio.
silencia el micrófono. A ver, silencia esos grillos porque no hay forma de entendernos. Sí, la doctrina del rapto pretribulacional está absolutamente en contra del apocalipsis, claro que sí. El Apocalipsis habla bien clarito y otro día lo diré, donde habla el Apocalipsis del rapto de la iglesia, de la esposa del Cordero, la novia del Cordero, cuando se una al esposo celestial, eso será el rapto. Y ahí lo dice bien clarito en un capítulo del Apocalipsis que es el capítulo 19, versos 7 y 8. Ahí se habla clarísimamente del rapto. Cuando venga el Señor, la novia del Cordero, que es la iglesia, se va a unir, se va a juntar al esposo, se va a unir al esposo. Y eso será el arrebatamiento de la iglesia. Y la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años es absolutamente contraria al Apocalipsis, a la revelación de Jesús. Por lo tanto, los que predican esa doctrina del rapto pretribulacional, son unos falsos profetas. Así de sencillo, son falsos profetas. Porque están predicando una mentira que Dios no ha revelado por ninguna parte.
Tito,
Claro,
Tito.
yo
Sí,
puedo
hermano,
preguntarte una
adelante.
cosa.
Sí, a ver,
Es
vamos por
que
orden. A ver, hermanos, que hay varios que quieren hablar. A ver, hermano Leonel, ¿querías hablar? Sí, hermano.
Bueno, buenas tardes, Tito, ¿cómo
Buenas
estás?
tardes,
Hace
hermano Leonel.
tiempo
Saludos.
que no te conozco.
Hace días que no entras, sí, hermano, bienvenido.
Correcto, bueno, por
Gracias,
trabajo.
hombre.
Mira, yo entré hace 10 minutos y me he dado cuenta que estamos hablando sobre profetas. Mira, yo quería leer en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 en adelante, lo siguiente. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas. Fíjate, Tito, que estos profetas no se fueron a acostar y esperaron a que Dios les revelara en sueño y al otro día saberlo todo. ¿Me entiendes? Dice que claramente ellos, ¿qué hicieron? Inquirieron, diligentemente indagaron y escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo que, ellos, que estaba en ellos, escudriñando, escudriñando. ¿Te fijas? O sea, estos profetas, todos estos profetas tuvieron que inquirir, indagar y escudriñar, y ahí Dios les reveló. A esto se les reveló, pero ¿cuándo se les reveló? Pues cuando inquirieron, cuando indagaron y cuando escudriñaron.
Muy buen detalle, exactamente.
Entonces, exactamente, a nosotros que no somos, quizás, por decirlo algo, no estamos a la altura, o a lo mejor sí, no estamos a la altura de aquellos profetas que está citando el apóstol Pedro, hay muchos de nosotros que esperamos que Dios nos revele de un momento a otro, como que, ah, que nos llegó la iluminación divina y queremos entenderlo todo. En muchas iglesias me he dado cuenta de eso. Y es como los hermanos todos los días están esperando en la banca que Dios de un momento a otro como que le abra la mente y le revele, ¡pá! De un guaracazo todo. Y vemos que no es así. Estos
Así
profetas, ¿qué
es,
hicieron?
así es.
Inquirieron, indagaron y escudriñaron, siendo profetas, teniendo al Espíritu Santo, que tuvieron que hacer lo que te dije, ¿ah?
Sí, sí,
Investigar
sí.
por todos lados. Y luego dice el apóstol Pedro, a esto se le reveló después de haber escudriñado, haber indagado y haber...
Exactamente. Muy
Eso.
buen, muy buen
Sí.
punto. Totalmente de acuerdo lo que has dicho, hermano Leonel, efectivamente. Utilizaron la investigación, el cerebro que Dios nos ha dado, para investigar, para analizar, para escudriñar las escrituras, para saber, y entonces es cuando Dios pues le mostró, le reveló, efectivamente. Primero ellos tuvieron que investigar, exactamente.
Así es.
Totalmente de acuerdo lo que has dicho, Leonel. ¿Algún hermano más quiere añadir, comentar algo?
Mira, Tito,
Quisiera
primeramente
decir algo, que tú puedes investigar, pero también está el sentido como se hace la investigación, porque también tenemos a los testigos de Jehová que investigan y leen, a los adventistas que investigan y leen, pero están bajo otro espíritu de investigativo. Entonces, también hay que ver eso, o sea, ¿con qué espíritu nosotros empezamos a investigar?
claro, ahí está la clave, es de qué fuentes bebamos, el qué investiguemos. Ahí está el asunto, ahí está la clave. ¿Dónde bebamos? ¿Qué fuente vayamos a beber? Si investigamos las escrituras, Dios nos mostrará la verdad. Dios nos mostrará la verdad. Si nos vamos a investigar por ejemplo, a libros esotéricos de brujería, pues obviamente Dios no nos va a mostrar la verdad. Tendremos que investigar las sagradas escrituras. Ahí está la clave. Muy bien eso también
Tito,
dicho.
Tito,
Sí, adelante, hermano.
también dice que estos profetas que inquirieron, indagaron, escudriñaron, dice que tenían el espíritu de Cristo. ¿Me
El Espíritu
entiendes?
Santo,
Entonces,
así es.
a ellos se les reveló, o sea, a los que tenían el espíritu de Cristo. O sea,
Claro.
todo aquel que tenga el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, Dios les va a revelar, pero ¿cuándo se lo va a revelar? Simplemente cuando escudriñe, obviamente, la
Así
Sagrada
es.
Escritura.
Así es, efectivamente. Ahí está la clave, en tener el Espíritu de Dios y en escudriñar, en investigar, pero las Sagradas Escrituras, no investigar otras cosas. Si nos vamos a investigar libros que no sean las Sagradas Escrituras para intentar conocer la verdad, pues obviamente nunca vamos a conocer la verdad, jamás. Si queremos conocer la verdad, como dice la Biblia, tu palabra es verdad. Pues para conocer la verdad tendremos que escudriñar, tendremos que investigar la palabra, las Sagradas Escrituras. Y es así como Dios, pues, nos puede mostrar la verdad. Así es, efectivamente.
Tito, ahorita, a ver si me dan chance de contestar lo
Ad
que dijo el
adelante,
hermano.
Harmut. Adelante, Harmut, sí.
El hermano anterior mencionaba Benny Hinn. Entonces, investigaron algunas organizaciones cristianas, se toman el tiempo, hacer una investigación profunda de lo que está haciendo Benny Hinn, lo rastrearon durante años, le pisaron los talones. Indagaron, investigaron, entrevistaron a las personas que supuestamente estaban sanos y no hay ninguno durante los años, a todos los que han visitado, que se declaraban sanos ahí públicamente, no hubo ningún caso donde realmente existía una sanación. Algunos han muerto, otros seguían con su mal. Y se ha publicado varias publicaciones ya en Estados Unidos sobre este hombre, donde confirmaron que él tiene un don súper especial para manipular masas. Él tiene una capacidad de influenciar por medio de técnicas hipnóticas, está influenciando las masas de una forma tremenda. Desafortunadamente, muchos otros siervos en Sudamérica, en toda América, le están siguiendo los ejemplos y le están copiando igualmente. ¿Sí? Aquí en Guatemala hay un pastor muy famoso que hace exactamente lo mismo que está haciendo Benjamín. Eso se ha dado la gran moda,
Así
a
es.
manipular con los
Así es.
sentimientos. Yo estuve casualmente activo aquí una vez cuando vino Carlos Anaconda de Argentina. Él ha manejado su campaña de una forma muy profesional. Él ha tenido un don especial de Dios porque en el momento cuando él oraba, para las personas que venían adelante, que necesitaban liberación. Los que estaban influenciados por las tinieblas cayeron al momento. Y él trabajaba de una forma muy profesional. Las personas que estaban en ese estado ya tenían personas listos, pastores, que estaban preparados durante días con oración. Entonces, las personas que estaban listos, dos en dos, se llevaban a las personas que están afectados, los llevaban a una tienda de campaña, donde en esa tienda de campaña, una para mujeres, otra para hombres. Entonces, ahí los liberaron con oración, tres pastores, por cada persona que estaba influenciado por potestades malignas. Entonces, él ha trabajado en esa manera. Mira, déjeme terminar. ¿Sí? Entonces, es el único caso donde más o menos yo podía ver orden. ¿Sí? Lo demás que se ha hecho ahí, eso Dios va a juzgar, porque mi esposa, como es médico de oncología, un paciente de ella subió al estrado donde estaba Carlos Anacondia y se declaraba sano. Se dejaba manipular por las emociones de las masas. Se declaraba un niño, aproximadamente yo creo que tenía unos 15, 16 años. Él se declaraba sano en público ahí. Y como mi esposa está manejando este caso, unos meses después, este niño murió. Entonces mi esposa me dice, oye, ¿qué está pasando? Sí. Entonces quedamos de acuerdo que realmente, desafortunadamente, en esos grandes eventos hay demasiado influencia, eso se llama histeria de masa. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que están haciendo con esos grandes eventos. ¿Sí? Aunque si tratan, la gente tratan de hacerlo bien en orden de Dios, pero las masas para controlarlos, eso es difícil hoy. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos cómo vamos a hacer el trabajo de evangelizar. Y Jesucristo fue bien claro. Jesucristo dijo, primero, con el ejemplo que nos dio de sembrar la parábola del sembrador, ¿sí? Donde mencionaba que alguna semilla caía sobre el camino, otra sobre piedras, otra en tierra fértil. Y esta parábola Dios nos ha dado principalmente para que seamos inteligentes y que sembramos en tierra fértil, que no sembramos ni en camino ni donde hay mucha piedra. Entonces Dios nos está recomendando con ese ejemplo que debemos primeramente preparar la tierra. Si hay piedras ahí, quitémoslo. Y cuando ya las personas, la tierra fértil ya está bien preparada, entonces debemos darles la semilla, el evangelio de nuestro Salvador, y para que entiendan la salvación, el plan de la salvación. Y así trabajamos efectivamente para nuestro Creador, y no así en las masas, así regando así sobre todo lo que hay ahí, ¿sí? Porque en esos grandes eventos están engendrando un montón de hijos espirituales, se termina el evento en los estadios y ahí andan los embriones abandonados espiritualmente. Nadie les ha dicho, mira, aquí hay una iglesia, venga con nosotros. Tienen en el corazón realmente el amor y quieren servir a Dios, quieren obedecerle, pero lo dejan solo. No les están cuidando bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado este ambiente que está manejando en esas grandes masas, esas mega iglesias. Eso es muy peligroso. Entonces, yo la mano que mencionaba Benihin, que tengan mucho cuidado con esta gente.
Muy bien, hermano Jarmo, pues gracias por la aportación, hermano. Gracias por eso. Paz, tiene la palabra ahora el hermano Omar. Adelante, hermano Omar.
Hermano Tito, yo estaba, mientras escuchaba al hermano Jaime que hablaba, yo estuve viendo hace unos par de años un documental de Benny Hill, yo no sabía ni siquiera quién era esa persona. Alguien está soplando.
Sí, a ver, hermanos, los que, perdón, un momentito, hermano Mar. A ver, los que no estéis hablando, hermano, ahora, lo que no estéis hablando, tener desactivado el micrófono. Cuando esté hablando un hermano, tener desactivado el micrófono para que no salga ningún sonido de fondo. Entonces, los que tengáis el micrófono activado, incluso yo también, pues desactivamos el micrófono para que se le pueda escuchar bien al hermano Mar. Así que, bueno, adelante, hermano Mar.
Sí, hermano Tito, yo estaba viendo un documental de Benny Hill y ese hombre, esa técnica que habla el hermano Arnold, esas técnicas de hipnotismo, esas técnicas las utilizan las sectas ocultistas y los satanistas. Y esa es una demostración de que Benny Hill está dentro del ocultismo en Estados Unidos engañando a millones de personas. Yo estuve viendo un caso de una señora que tenía un hijo que tenía un problema de salud y Benny Hill le tumbó más de $25,000 a esa familia. Le decía ofrenda, más ofrenda. Y dice que las personas estuvieron dando chao, 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 hasta que dieron hasta un total de 5 cheques de $5,000. Y el muchachito nunca se sanó. Que programan de esos llamados que hacen los mismos trucos de Benny Hill, los hacen ellos, que tiran a la gente así, así los hipnotizan y después los tiran en masa. Y eso es con ayuda del demonio. Otra cosa también que la gente no sabe es que como los belgas tan carismáticos y que las masas los siguen, ellos los consideran unos siervos de Dios, pero que dice la Biblia claramente de los falsos profetas. Hay padres que todo el mundo los alababa. Puede ser de ellos. Pues eso es lo que está pasando. Esta gente, todo.
Mira, por mi trabajo, simplemente lo que hago yo es bajarme tu última charla por MP3, ponerla en mi MP3 y me voy escuchándolo en el metro y en la micro. Es fantástico para mí personalmente tener ese medio. Ahora, escuché la charla que hiciste sobre los ovejas misericordiosas, sí. y las cabras.
Sí.
Y fíjate que tú diste varios versículos donde podías demostrar que realmente los hermanos pequeños de Jesús eran los cristianos. Y yo quería darte otro que tú no pusiste, otro versículo. Las ovejas misericordiosas van a ser recompensadas. Van a ser recompensadas, ¿por qué? Mira, te lo leo. Mateo 10, del 40 al 42. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, será justificado. Y cualquiera que dé... Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos,
vasito de agua.
Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿A quién está diciendo pequeñito? Pues a sus discípulos.
Claro.
Dice, a cualquiera que le dé a estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. O sea, Jesús llama a los cristianos pequeñitos.
Claro.
Tal como lo le dice al discípulo, y también dice que quiénes son sus hermanos, bueno, quiénes son sus parientes, dice que son sus hermanos, su hermana, lo que hace la voluntad de Dios.
Así es.
Claramente, claramente está demostrando que el que reciba un justo va a ser justificado. Mira, el que le da un vaso de agua dice que no va a perder su recompensa, y esa recompensa va a ser justamente cuando ellos digan, ¿y cuándo te vimos?
Exactamente.
Con ¿cuándo te vimos? Y ahí Dios le va a decir, mira, en aquel tiempo, en aquel momento tú tuviste misericordia con aquel hermano pequeño mío, entonces
exactamente.
Fue justo, porque Jesús, mira, yo he escuchado siempre que Jesús viene con retribución, con pago, pero a pagar al impío, ¿me entiendes? A los que no han atribulado, pero ¿y a los que no han ayudado? ¿Alguna vez has escuchado alguna predicación que alguien hable de las personas que no han ayudado a nosotros? ¿Qué recompensa van a tener? Yo no lo he escuchado nunca, ¿me entiendes? Jesús viene con pago y con retribución, ¿cierto?
Así
a los impíos, sí. A los impíos, pero ¿y a quién me han ayudado? Porque a lo mejor a mí, en mi trabajo, hay una persona que me ha ayudado toda la vida y sabe que soy cristiano, pero nadie nunca ha escuchado una predicación del otro lado, porque él va a venir con retribución, con pagos, pero para pagar al mal mal, pero al bien bien. Por eso que van a haber cabras y ovejas misericordiosas.
Claro. Más lo dice el Apocalipsis, vendrá para pagar a cada uno, tanto a los justos como a los injustos, para pagar a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho. Va a venir a pagar con retribución, con ira, con castigo a los impíos, a los malvados, y con recompensa a esas ovejas misericordiosas, como tú has leído muy bien en esos pasajes muy buenos, donde se dice bien clarito que incluso hasta por algo tan simple como dar un vaso de agua fría a un hermano pequeño de Jesús, a un verdadero cristiano, tendrá su recompensa. Dar un simple vaso
no la
de dar un,
no
dar
la
un simple vaso de agua fría, porque es cristiano. Así es. Y adelante, hermano. Sí.
Una simple pregunta quiero hacerte.
¿Tito? Sí, a ver, un momentito, que está hablando Gerardo. Está hablando Gerardo, un momentito. Sí, Gerardo, adelante.
¿Qué?
Una pregunta, Tito, quiero hacerte. ¿Podemos decir que los testigos de Jehová son salvos?
No, es que nadie es salvo todavía. O sea, la salvación es algo que según el Evangelio vamos a recibir en el día postrero, en el futuro.
Sí,
cuando tú escuches a una persona decir que ya es salva, se está engañando a sí mismo. Eso no es cierto. Hemos sido justificados y reconciliados con Dios. Hemos sido justificados por la fe y reconciliados por Dios en el momento de creer en el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. A ver, hermano Omar, por favor. A ver un momentito, hermano Omar. Espera un momentito. Desactiva el micrófono. Eso. Es que se oye ahí la caja de grillos y no hay forma de entendernos, hermano Omar. Entonces, hemos sido reconciliados y justificados y reconciliados con Dios. Esto en el pasado. A ver, hermano Omar, si eres tan amable, desactiva el micrófono. A ver, es que se oye los grillos. Ahora. Entonces la salvación es algo que vamos a recibir en el día postrero. El Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. ¿Los testigos de Jehová si van a ser salvos? Pues yo no sé, Dios pasado.
Podrían ser salvos, mejor dicho.
Eso solamente Dios lo sabe. Dios es justo y Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Y Dios al final es el que sabe, Dios es el que sabe quién al final va a ser salvo y quién no va a ser salvo. O sea, yo no soy quién para decir que quién será salvo y quién no será salvo. Yo no soy Dios. Entonces Dios al final va a pagar a cada uno, justamente va a juzgar a cada uno y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Él dice en Romanos capítulo 2, texto muy importante de Pablo, el que perseverando en hacer el bien busca gloria, honra e inmortalidad, le dará la vida eterna. Vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad, al que hace lo bueno, a todo el que hace lo bueno. Ira, tribulación y angustia al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que dice Romanos capítulo 2. Por lo tanto, al final Dios va a recompensar, va a pagar a cada uno según lo que haya hecho en la tierra. Cuando estuvo vivo la tierra, pues Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Y de ahí que Dios otorgue la vida, la inmortalidad, la vida eterna a esas ovejas misericordiosas de Mateo 25, que van a dar de beber a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús. Les van a dar de beber, les van a dar de comer, les van a visitar en las cárceles, les van a acoger por Dios. Cuando venga el Señor Jesús, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las ovejas misericordiosas que van a entrar en el reino de Dios en la tierra. Sí, adelante, hermano.
Tito, mira. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que cualquiera que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. La doctrina sobre la piedad, o sea, sobre el amor y sobre la misericordia. Fíjate que es justamente todo lo contrario lo que no tienen los testigos de Jehová. ¿Qué les falta? Les falta el amor y les falta la misericordia. Debemos recordar cuando los discípulos de Jesús tomaron espigas para comer el grano, ahí estaban los fariseos diciendo, ¿cómo es posible que hagan eso? Porque hay una ley que dice que no se debe hacer. Y luego Jesús le dice, ¿cómo David y los que estaban con él comieron del pan que no les debían comer dentro del templo? Pero lo comieron porque tenía hambre. Entonces los mandó a decir, oigan, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hace, que no hiciera misericordia, y
Exactamente.
La misericordia triunfa sobre el juicio.
Así
Fíjate,
es.
puede
Muy
haber
buen
una
pasaje.
tremenda ley, que te diga, no lo puedes hacer, pero hay una forma de poderla salvar, que es con misericordia.
Así
La
es.
misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. ¿Por qué?
Sí.
Porque la misericordia y la gracia, ¿quién la trajo? Nuestro
Así
Señor
es.
Jesús.
Exacto.
Él nos trajo la
Exacto.
misericordia. Entonces, la misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. Entonces, yo tengo dos leyes. Una ley que me dice no comer sangre, sangre animal, obviamente, y otra ley que me dice no matarás. ¿Entiendes? Hay una ley que dice no matarás y otra ley no comer sangre. Entonces, debo echar mano ¿a qué? A la misericordia. Y la misericordia es que yo debo poner mi vida por mi hermano. ¿Entiendes? O sea,
Exactamente.
cuando tú actúas con misericordia, no hay ley y no hay juicio que te pueda caer encima. No existe. No
Exactamente.
existe. ¿Por qué? Porque Santiago dice, la misericordia triunfa
Triunfa
sobre
sobre
el
los
juicio.
juicios. Muy bien. Y misericordia tendrá el que tuvo misericordia, y el que no tuvo misericordia, pues no recibirá misericordia de Dios. Esa es la ley, es así, exactamente. Esas ovejas misericordiosas de Mateo 25, que tuvieron misericordia, tuvieron humanidad, humanidad con esos cristianos perseguidos, que estuvieron padeciendo hambre, estuvieron padeciendo sed. Esto va a ocurrir durante ese tiempo de gran tribulación que habla el Apocalipsis. Pues los verdaderos cristianos, los santos, van a sufrir todo eso. Y esas ovejas, esos seres humanos misericordiosos, van a ayudar, van a tener misericordia a esos verdaderos cristianos. Pues cuando venga Jesús, esas ovejas, esos seres humanos que tuvieron tanta humanidad y tanta misericordia, pues van a recibir misericordia del Señor Jesús y van a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Así de sencillo. Eso es lo que dice bien clarito Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Un pasaje tremendo que forma parte del discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Ese pasaje es un pasaje impresionante. Y ellos heredarán el reino de Dios en la tierra. Así es. Sí, hermano. Sí, adelante, hermano.
Voy a
Sí,
volver
Lionel.
a repetir el versículo que te había leído anteriormente, que dice que cualquiera que le dé un vaso de agua dice que no perderá. ¿Te fijas? O sea, es imposible que pierda la recompensa, no la puede perder de ninguna
Así,
manera. Jesús
exactamente.
dijo, no perderá su recompensa, un vaso de agua. No
Ese
perderá su recompensa. Imposible,
por
imposible
un
que la pierda.
simple Un
Ahora,
simple fa falso vaso de agua, fíjate.
fíjate que dice que el que recibe a un justo tendrá recompensa de justo. ¿Y cuál es la recompensa de justo? Ser justificado.
Claro,
¿Te fijas? Por
exactamente.
eso que dice en Mateo 25, y los justos, puso los justos. A ver cómo dice Mateo 25,
Ajá,
dice.
exactamente. Mateo 25, 25, 46, verso 25, capítulo 25, verso 46. Y los justos a la vida eterna. E irán estos, las cabras, los cabrones, al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna, efectivamente. Los justos, los
Así que
justificados. Los
el que
justificados,
reciba un
claro.
justo, el que reciba un
Efectivamente.
justo va a tener recompensa de justo.
Exacto. Por eso es que lo llama en el verso 46, lo llama los justos a la vida eterna.
Correcto.
¿Fueron justos por qué?
Correcto, porque
Porque tuvieron misericordia con los justos y recibieron lo que tú has dicho, recibieron la justificación de parte de Dios. Y por eso es que se les llama a los justos, y estos justos irán a la vida eterna, juntamente con los hermanos pequeños de Jesús y esas ovejas misericordiosas. Los dos grupos entrarán en el reino de Dios y heredarán la vida eterna, efectivamente. Esa es la enseñanza bien clarita de ahí de Mateo capítulo 25, versos 31 al
Okay.
46. Lo que pasa es que esto ya lo vimos en esa charla que di hace unos días, cuando hablamos de las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús, cómo la Iglesia Católica Romana especialmente ha falsificado, ha pervertido esta enseñanza de Mateo 25. ¿Enseñando el qué? Pues la Iglesia Romana, la gran ramera, pretende hacernos creer que esos hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos. Son todos los seres humanos, cualquier ser humano. Eso no es cierto. Los hermanos pequeños de Jesús, como ha dicho antes el hermano Leonel, en un pasaje que ha leído bien clarito, los hermanos pequeños de Jesús son los discípulos de Jesús, es decir, los verdaderos cristianos. Esos son sus hermanos pequeños. Y aquellos que tuvieron misericordia, que ayudaron a estos hermanos pequeños de Jesús, aquellos que ayuden a los verdaderos cristianos que pasan por sufrimiento, por tribulación, pues no perderán su recompensa, la recompensa que Dios les va a dar. Y que va a ser la vida eterna en el reino de Dios, sin ninguna duda.
Por supuesto, hermano Tito, por ejemplo, Dice, porque estuve en la cárcel y me visitaste. O sea, si yo voy a ver a un fulano que estuvo en la cárcel, que mató a tres, cuatro personas, o qué hizo, y yo le voy a dejarle comida, dime que va a ser justificado.
Claro, exactamente. Es de sentido
Es
común.
imposible. ¿Cómo va a ser él el hermano menor de
Claro,
Jesús si es un tremendo homicida?
exactamente.
Ah, va a ser hermano menor si ese tremendo homicida se arrepiente. Ahí te
Claro.
podría creer. Pero si no se ha arrepentido y él sigue con su maldad, ¿cómo va a ser hermano pequeño Jesús? No puede ser, esa es la gran mentira.
Exactamente. Pues ese es un error fundamental que enseña la Iglesia Católica Romana y también algunas sectas protestantes evangélicas que enseñan la misma patraña de que los hermanos pequeños de Jesús son cualquier ser humano. Eso es incierto, eso es una absoluta falsedad. Repito, los hermanos pequeños de Jesús son solamente los verdaderos cristianos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dijo Jesús. Y señalando a quién. A sus discípulos, dijo ella, aquí mi madre, mis hermanos, son estos, mis discípulos, los que hacen la voluntad de Dios y la cumplen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos, los hermanos pequeños de Jesús, claro. Y Jesús es nuestro hermano mayor, evidentemente. Obviamente Jesús es nuestro hermano mayor, nosotros somos sus hermanos pequeños. Pero decir que todos los seres humanos son los hermanos pequeños de Jesús es un disparate, es una absoluta falsedad. Hay muchos evangélicos, muchos falsos maestros que dicen esa tontería de que esos hermanos pequeños de Jesús de Mateo 25 son los judíos. Eso no es cierto. Fijaos que el texto de Mateo 25 no dice por ninguna parte que los hermanos pequeños del Señor Jesús sean los judíos. Eso no lo dice por ninguna parte. Lo que son los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos, sean de origen judío o gentil, claro. Los cristianos somos de origen judío o son de origen gentil y todos ellos forman la iglesia de Cristo. Pues esos son los hermanos pequeños de Jesús. Pero decir que el pueblo judío son los hermanos pequeños de Jesús, como enseñan estos falsos maestros evangélicos, eso es una patraña, eso es una absoluta falsedad. Eso no tiene que ver nada con la enseñanza de Jesús.
En realidad siempre tiran a los judíos para todo. Dicen que los judíos, que lo de la gran tribulación van a ser los judíos,
Sí,
que siempre
exacto.
para algo más o menos reoso, los judíos, siempre como que se sacan con ellos.
Sí, que los como ellos dicen que no, que van a ser liberados de la tribulación y dicen que el castigo va a caer solo sobre los judíos, que la tribulación va a ser para los judíos, pero que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo. Esa es la típica doctrina pretribulacional enseñada por el 90% de las sectas evangélicas. Entonces, ya hemos tenido muchos estudios, varias charlas aquí sobre este tema del rapto, de esa doctrina del rapto antes de la tribulación, y ya hemos visto que es una absoluta patraña. No la enseña la Biblia por ninguna parte. Ni Jesús ni sus apóstoles jamás hablaron de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Eso es una absoluta idiotez. Una doctrina diabólica que no tiene más de 150 años. Hace solamente como 150 años es cuando se inventó, cuando apareció. Antes de eso no jamás fue enseñada, jamás fue creída por ningún cristiano en toda la historia.
Tito,
Adiós, Tito.
Sí,
Tito,
adelante, sí, Leonel, Leonel, adelante.
Tito, sabes que yo quería hacerte una pregunta que te la hice por vía mail hace pocos días, ¿no? Te puse ahora que tomaste el tema del ¿cuánto se llama? Del arrebatamiento. Yo quería citarte Tesalonicense 1:10, donde dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo,
Así es.
el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo te envié un correo hace
Sí, lo
pocos
leí.
días atrás, no, no habrán sido más de dos
Sí,
de días atrás.
lo leí y te contesté
Fíjate
en un rato, sí.
que obviamente que esta venida va a ser después de la tribulación de aquellos días, digamos, todos coincidimos en eso, pero dice que Él va a venir a librarnos ¿de qué? De la ira venidera. O sea, ¿quién nos va a librar de la ira venidera? El Señor Jesús. ¿Cuándo nos va a librar? Cuando venga desde el cielo. ¿Y de qué nos va a librar? De la ira venidera. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Está en el capítulo 5, porque Dios no nos ha puesto para ira. Obviamente que toda la gente cristiana envuelve todo entre ira y tribulación. Tribulación es persecución hacia los cristianos.
Exactamente.
Y
Así
ira
es.
de Dios es cuando Dios cuando Jesús venga a recompensar.
Muy bien.
Ahora fíjate bien que la traducción que da el Eswar con respecto al griego, del griego al latín, dice rescatando para sí, cuando dice a librar, ¿me entiendes? Uh-huh. Dice rescatando para sí. ¿Ah? Entonces, fíjate que yo me he preguntado, ¿cuál es la razón por la cual cuando Jesús venga vamos a ir a recibirlo en las nubes? ¿Mm? Dice que según el texto que te leí, según la traducción, dice que nos va a venir a rescatar para sí a su iglesia, ¿ah? A librar. Ese librar significa rescatar para sí. Uh-huh. Ahora, nosotros creímos que después se viene Jesús porque le vamos a decir, llegamos todos aquí a la tierra nuevamente. Y yo digo, ¿para qué? ¿Cuál es la razón si la ira de Dios viene? Viene con Jesús, ¿te fijas? Uh-huh. Y de aquí yo leí un estudio tuyo, uh-huh, extraordinario el estudio, referente a la gran muchedumbre. Uh-huh. La gran muchedumbre que fue vista delante del trono de Dios, el trono de Dios estaba en el cielo, así que la gran, sí, muchedumbre estaba en, sí, el cielo. Sí. Luego, eran de toda tribu, lengua y nación, y los redimidos son de toda tribu, lengua y nación. Entonces sabemos que no se podían contar porque eran N cantidad, y los redimidos son N cantidad. Y tú demuestras claramente que ellos están en el cielo y van a estar en el cielo hasta el final. ¿Ah? Obviamente que cuando reinemos con Cristo en la tierra, quizás se podrá bajar o subir, no sé, eso yo creo que tú lo sabes mejor, pero lo que yo pienso personalmente es, si Jesús va a venir, como dice Tesalonicense 1.10, a librar de la ira, a rescatar para sí, ¿a quién nos va a traer a la ira para abajo? Yo lo encuentro tonto.
Pues te lo voy a explicar, hermano Leonel. La clave está ahí en el pasaje, famoso pasaje del arrebatamiento, Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17, cuando el apóstol Pablo dijo bien clarito que el Señor vendrá, va a venir del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿eh? El Señor va a descender del cielo, los muertos en Cristo, mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que queden vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán arrebatados en nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y la palabra clave ahí, en ese pasaje de Primera Tesalonicenses, es la palabra recibir. Recibir a alguien que viene de fuera, en este caso Jesús. Mira, salir, hermano, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, cuando alguien va, por ejemplo, si tú vienes a mi casa, llamas a la puerta, yo salgo a recibirte. ¿Eh? Y yo entonces te acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Pues es la misma enseñanza que Pablo nos da ahí en ese pasaje de Primera Tesalonicenses. El Señor va a venir del cielo a la tierra, porque el Señor donde va a venir es a la tierra. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14. Ese monte de los olivos se partirá por la mitad. Y dice la profecía, si te das cuenta, y él vendrá el Señor Yahvé, que es el Señor Jesús, acompañado, ¿eh? Vendrá con todos sus santos, va a descender a la tierra y va a venir a la tierra. Pues, ¿qué significa esto? Pues significa que la iglesia, mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, ¿eh? Dice que el Señor descenderá del cielo, dice el pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4, y en ese momento la iglesia es arrebatada para recibirle en el aire. Y al recibirle en el aire significa acompañarle al lugar de destino. ¿Cuál es el lugar de destino cuando Jesús venga? Será la tierra. Por lo que va a hacer la iglesia es acompañarle en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Y vamos a descender con él a la tierra, al planeta Tierra, para gobernar sobre las naciones. La ira de Dios va a venir, va a comenzar, mejor dicho, cuando, según el libro del Apocalipsis, capítulo 16 del Apocalipsis, cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios, las siete plagas. Esas siete plagas, sabéis que la primera copa va a ser contra todos los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, ¿eh? Va a caer sobre ellos la primera copa, la primera plaga de la ira de Dios, que va, ya sabéis, les va a salir una úlcera maligna muy dolorosa en la piel a los adoradores de la bestia, a los que tengan su marca. Serán las plagas de la ira. El Apocalipsis lo llama las plagas de la ira de Dios. Ahí es donde va a comenzar la ira de Dios. Y el Señor nos va a librar de esa ira de Dios. ¿Cómo nos va a librar de esa ira? Pues muy sencillo. Igual que el Señor libró de la ira al pueblo de Israel que estaba en Egipto, cuando pasó el ángel exterminador, Y aquellos que tenían la sangre del cordero marcada, puesta ahí en sus dinteles, en los dinteles de las puertas, pues el ángel exterminador no les tocó a esos hijos de Israel, que estaban protegidos por la sangre del cordero. Pues algo parecido va a ocurrir. La ira de Dios, esas plagas de la ira de Dios van a ser derramadas en la tierra, y los cristianos que queden vivos en la tierra, si es que queda alguno, porque habrán muerto millones, habrán sido martirizados, y no sé si quedará alguno, pues sobre esos cristianos que no tendrán la marca de la bestia, pues obviamente la ira de Dios no les va a afectar, no van a recibir la ira de Dios. Y seguidamente, el Señor Jesús va a venir, ya terminó, y ya el Señor Jesús va a venir, va a descender del cielo y su iglesia saldrá a recibirle. Repito, según la Biblia y según también, pues eso, si alguien viene a nuestra casa y salimos a recibirlo, significa que le acompañamos al lugar de destino. Le acompañamos al lugar de destino. Repito, salir a recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Eso es lo que significa la palabra recibir a alguien que viene de fuera.
¿Tito?
Adelante, hermano.
Ok, mira. Así como Dios libró al pueblo de Israel en el tiempo antiguo, protegiéndolos, ¿cierto? En el futuro le va a librar cuando Jesús venga en gloria. ¿Estamos claros en eso?
Sí, pero, perdón, Leonel.
Ahora, déjame terminar.
Lo que quería decir, un segundo solamente. La ira de Dios, la ira del Señor Jesús, no va a comenzar solamente cuando Él venga en gloria. La ira de Dios va a ser derramada durante las plagas, esas siete copas de la ira de Dios que habla el Apocalipsis. Ahí es donde va a comenzar la ira de Dios contra el mundo malvado, contra los impíos. Eso es lo que quería decir solamente.
Okay, mira, lo que pasa es que este versículo que yo te estoy leyendo de Tesalonicenses 1:10, tú lo has obviado, tú no lo tienes en tu tesis, no está, porque la ley entera es edificante a morir. Reconozco que todo lo que está escrito, prácticamente todo está bien, pero fíjate bien que yo te vuelvo a repetir, así como Dios libró al Israel antiguo protegiéndolos, dice Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra o rescata para sí de la ira venidera. Entonces, fíjate bien, Jesús viene a rescatar, nosotros le vamos a ir a esperar, lo vamos a ir a recibir, pero ¿para qué? Para que nos rescate, para que nos libre, ¿me entiendes?
Claro, si eso es lo que digo yo.
Nosotros vamos a ir, por eso, esa es la razón por la cual los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros lo vamos a ir a recibir en el aire.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Por qué le vamos a ir a recibir en el aire?
Sí, estoy
porque
de acuerdo,
Él
hermano.
Nos
de acuerdo.
Viene a rescatar, ¿me entiendes? A rescatar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dice el mismo en el capítulo 5? Porque Dios no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto, ¿me entiendes tú? Porque
claro.
Esa ira fue pagada.
Sí,
¿cuándo fue pagada? Fue pagada en el madero de la cruz por Jesús.
Estamos totalmente de acuerdo. Si no hay nada que
entonces,
decir, no hay ninguna discrepancia ahí.
Mira, Tito, escucha bien.
Sí.
Si Jesús viene del cielo a rescatar a su iglesia, porque así dice la traducción del griego al hebreo, del esubor, dice rescatando para sí, ¿me entiendes? Yo voy a ir a esperar a quien me viene a rescatar. A ese voy a esperar yo, a Jesús, el que viene de los cielos, viene a rescatarme, viene a librarme, ¿me entiendes?
Sí,
no es que
sí,
yo lo vengo, yo no, no es que yo lo voy a recibir para venirme con él para abajo, no, yo lo voy a recibir para que él me rescate, para
sí,
que él me
pero
libre,
vamos a ver, cuando Jesús venga del cielo, hermano, ¿a dónde, cuál va a ser el lugar de destino del Señor Jesús cuando venga del cielo?
El del Señor Jesús
el
va a ser
el lugar
el
de destino,
olivo.
Claro, la tierra,
y el de nosotros,
entonces
arriba al lado del trono,
y dice el Evangelio, y dice la Biblia que saldremos a recibirle mientras Jesús desciende del cielo a la tierra. A ver si es que yo no sé si me explico mal o no se me entiende bien. Vamos a ver, cuando el Señor venga del cielo, va a descender del cielo, ¿eh? De forma gloriosa y triunfal. Mientras Él desciende del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en la atmósfera, en el aire. Y desde ese lugar le acompañaremos al lugar de destino. Porque, repito, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Es como si yo voy a tu casa, hermano Leonel, llamo a la puerta y tú sales. ¿A qué? Sales a recibirme, ¿eh? Y entonces yo entro en tu casa, ¿eh? Los dos entramos al interior de tu casa. ¿Me entiendes, hermano? Eso es lo que significa la palabra recibir a alguien que viene. Y respecto, y ya con esto termino, respecto con el tema de la ira de Dios, dice Apocalipsis capítulo 16, verso 1, bien clarito. Esto va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de ¿qué? Las siete copas de la ira de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser derramada la ira de Dios sobre el mundo malvado, sobre los impíos? ¿Cuando venga Jesús? No.
Okay.
Aquí dice bien clarito, cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios, que va a ocurrir justo antes, poco tiempo antes, yo no sé exactamente cuánto tiempo antes de la venida de Cristo, de la venida gloriosa de Cristo. Pero va a comenzar a ser derramada en primer lugar sobre los que tengan la marca de la bestia. Esas van a ser las siete. Y nosotros vamos a ser, si estamos vivos en ese tiempo, en este momento, estamos libres en ese momento, la tierra, que no lo creo, yo creo que estaremos martirizados, estaremos muertos, pero bueno, los cristianos que queden vivos en la tierra cuando sean derramadas estas siete copas de la ira de Dios, pues no les va a afectar esa ira de Dios, no les va a afectar. ¿Por qué? Pues porque no van a tener la marca de la bestia, ¿eh? Esa primera plaga que va a venir es para solamente aquellos que tengan la marca de la bestia. Se les va a pudrir, les va a salir una úlcera pestosa, como dice el pasaje bíblico, una úlcera repugnante y muy dolorosa a los que tengan la marca de la bestia. Como los verdaderos cristianos no van a tener la marca de la bestia, por lo tanto van a ser librados de esa ira de Dios, de esa terrible ira de Dios. Los que queden vivos en la tierra, claro, los verdaderos cristianos que aún sigan vivos en la tierra.
Ok, Tito, te entiendo, pero a la perfección, te entiendo perfectamente. Yo solamente quiero decir lo siguiente, mira. El tiempo, cuando Jesús va a venir a librar a los suyos, ¿ah? Dice Daniel, por ejemplo, que va a ser tiempo de gran angustia. En aquel tiempo, dice, será liberado tu pueblo todo lo que hayan escrito en el libro. ¿Qué tiempo va a ser cuando Jesús va a venir? Va a ser un tiempo de angustia, de persecución, que todos sabemos que va a ser extremadamente grande. ¿No es así? Ahora, fíjate bien. Cuando Jesús venga del cielo, le vamos a ir a recibir porque Él nos viene a librar de todo eso que estamos pasando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo nos va a traer nuevamente? O sea, yo voy a recibir, efectivamente, voy a recibir a alguien que me viene a librar. O sea, no me va a traer nuevamente. Por todo lo que he pasado, no me va a volver a traer. Eso es de ninguna manera, no puede ser.
Vamos a ver, repito, hermano. Salir a recibir a una persona que viene significa acompañarla al lugar de destino. Si yo voy a tu casa... Escucha, si yo voy a tu casa y tú sales a recibirme, significa que yo que te acompaño o que me acompañas al lugar de destino, que es tu casa. El lugar de destino, cuando el Señor venga en gloria, va a ser la tierra, el planeta Tierra. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Para qué vamos a descender con Cristo a la tierra? ¿Para qué le vamos a acompañar con el Señor Jesús a la tierra? ¿Al Señor Jesús a la tierra? ¿Para qué le vamos a acompañar cuando venga? Pues le vamos a acompañar para gobernar a las naciones, para juzgar a las naciones. Vamos a descender con Él a la tierra. Esa va a ser la gran invasión extraterrestre, celestial, llamémosla como queramos, cuando el Señor venga. Entonces le vamos a recibir en la atmósfera y desde la atmósfera Jesús no nos va a llevar al cielo. Inmediatamente, Él no va a dar media vuelta en el aire para llevarnos al cielo. Lo que va a ocurrir es que le vamos a acompañar al lugar de destino, que será la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y no lo que enseñan los evangélicos pretribulacionistas, que enseñan la patraña de que Jesús va a dar media vuelta en el cielo, como un gancho, un anzuelo, va a dar media vuelta en el cielo y se va a llevar su iglesia al cielo. Y después, 7 años después, va a regresar con su iglesia a la tierra. Eso es absolutamente mentira, eso es falso. Lo que enseña el verdadero arrebatamiento, lo que enseña la Biblia, es que el Señor va a descender a la tierra, va a ser su lugar de destino, el Monte de los Olivos. Y su iglesia le va a recibir en el aire para acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. Simplemente así es la enseñanza y así va a ser el verdadero arrebatamiento que menciona la Biblia. ¿Y para qué le vamos a acompañar a Jesús a la tierra? Repito, le vamos a acompañar para juzgar a las naciones. Va a comenzar ese famoso juicio de las naciones que es mencionada en el capítulo 25 de Mateo. Es cuando ya todas las naciones serán reunidas, serán puestas las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha y los hermanos de Jesús, los hermanos pequeños de Jesús en el centro, en el medio. Y dirá el Señor a los de la derecha, pues eso, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a acompañarle a Jesús en su descenso a la tierra para efectuar ese juicio de las naciones, para juzgar a las naciones. Pero decir esa doctrina de que Jesús va a dar media vuelta en el aire para irse otra vez al cielo, eso es falso, eso no es cierto. Ese no es el verdadero arrebatamiento. El verdadero arrebatamiento, repito, va a ser para recibir al Señor en el aire. Ahí está la palabra clave, recibir. Salir a recibir a una persona que viene significa acompañarla al lugar de destino.
Ok, Tito, ¿no?
Adelante, mira, hermano.
Si te entiendo, Tito, perdón, te entiendo, estamos prácticamente al 100. Yo lo que te quiero poner y decir es que si la persona que está angustiada sale a recibir al que le viene a rescatar, obviamente que se lo va a llevar. No es que Jesús se vaya a dar media vuelta, ¿me entiendes? No es que él se vaya a dar media vuelta. Es el que va, el que él viene a rescatar lo va a tirar para otro lado de la ira, ¿me entiendes? Y en ese momento va a empezar la ira del cordero, la ira que ni un cristiano va a poder pasar porque la ira fue pagada.
La
no
ira,
es que Jesús,
la,
hermano, no es que Jesús se vaya a ir nuevamente,
Leonel,
no, no.
La ira del cordero, la ira de Cristo, las siete copas de la ira de Dios o la ira del cordero, van a comenzar en Apocalipsis capítulo 16, cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. Pasaje que ya he leído, ahí lo dice bien clarito. Esa será la ira del Señor sobre los impíos. Primera copa, los que tengan la marca de la bestia. Segunda copa, pues eso, habla luego del mar, de los ríos, del sol, etcétera, etcétera. Esa será la ira de Dios. Y luego cuando Jesús venga, perdón, y luego cuando Jesús venga, claro que también va a ser derramada la ira. ¿Contra quién? Contra las cabras, los cabritos, esos cabrones que se le han puesto a la izquierda, que no tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, verso 41. Y se va a derramar también la ira de Dios contra esos cabritos, esos cabrones que no tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, los verdaderos cristianos.
Ok, Tito, mira, en el Apocalipsis, perdón, Tito, es la última, en Apocalipsis,
sí, adelante,
capítulo 6, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6 del 15 al 17.
Así es.
Mira, sí, es verdad, Tito, es verdad lo que tú dices, pero que sabes que a mí el versículo de 1 Tesalonicenses 1:10, al ver que él viene a rescatar, yo no entiendo a alguien que rescate para después de
pues sí, 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 el pasaje, hermano, el pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10 es bien sencillo de entender. O sea, si es que estamos totalmente de acuerdo, yo no sé de dónde está el problema. O sea, el problema es sencillamente que nos libra de la ira venidera. O sea, el Señor esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesús, el cual nos libra de la ira venidera, claro, nos va a librar de la ira de Dios y vamos a salir arrebatados, le vamos a recibir en el aire, en la atmósfera, para acompañarle al lugar de destino, para acompañarle a la tierra. ¿Dónde está el problema ahí? Yo no veo ningún problema. O sea, sencillamente nos va a librar de la ira de Dios, nos va a librar de las siete plagas de la ira de Dios, esas plagas que son mencionadas en el capítulo 16 del Apocalipsis, nos va a librar de esa terrible ira de Dios que va a caer sobre las cabras, esas cabras que serán puestas a la izquierda del Señor Jesús cuando Él venga del cielo. Mirad, hermanos, cuando el Señor Jesús descienda a la tierra y su iglesia descienda con Él, Él se va a sentar en su trono de gloria. Va a ser puesto un trono resplandeciente, va a ser puesto un trono glorioso en la tierra. Sobre ese trono, es el trono del Señor Jesús, se va a sentar el Señor. Mateo capítulo 25 a partir del verso 31, fijaos bien, será puesto su trono en la tierra, va a estar en la tierra, se sentará en su trono de gloria significa resplandor, va a ser un trono resplandeciente, luminoso, va a estar instalado en la tierra, ahí se va a sentar el Señor Jesús y va a poner a las cabras a la izquierda y esas personas misericordiosas, llamadas ovejas, a su derecha, y ya sabéis la historia, lo podéis leer en Mateo 25. ¿Qué les va a decir a las ovejas? Pues porque tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los cabrones, los cabritos, los que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, ¿dónde van a ir? A la ira de Dios, al fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera, etcétera. Así de simple, eso es lo que enseña Mateo capítulo 25. Entonces Dios nos va a librar, el Tito, Señor nos va a librar, nos va a librar de esa ira de Dios, claro. Adelante, hermano.
Tito, o sea, okay, tú dices que nos va a librar de la ira aquí en la tierra, así tal como libró al pueblo de Israel. Hay otros que piensan que no va a librar de la ira no estando en la tierra, sino que como dijo el Juan cuando dijo esto, ¿de dónde han venido? Estos son los que han salido de grandes tribulaciones y están frente al trono blanco, frente al trono de Dios. O sea, obviamente que si tú lees Apocalipsis te das cuenta que los cristianos están en la tierra.
Te quiero hacer una pregunta, Lionel, porque no lo veo claro en lo que está explicando. Mi pregunta a él es la siguiente. ¿Qué cree él que hace el Señor cuando venga a buscar su iglesia? ¿A dónde la lleva?
Buena pregunta.
Ok.
Sí, a ver, sí, hermano Lionel, adelante.
Okay. Mira, mira, Juan vio una gran muchedumbre salir de la tribulación y la vio en el cielo. ¿A dónde vio la tribulación? ¿A dónde vio? Dijo, estos son los que han salido de la de los que han salido, no los que han pasado, los que han salido, según mi Biblia, de la gran tribulación, y estaban delante del trono de Dios, o sea, estaban en el cielo.
Entonces, entonces según tú, hermano Leonel, entonces según tú, cuando venga el Señor Jesús en gloria, va a dar media vuelta en el aire. Y si va a volver,
no,
va a
regresar. No, yo, Tito, claro. Es que yo no estoy hablando del Señor Jesús. Ahí Juan no dice por ninguna parte que vio al Señor Jesús. Vio,
no, pero
a la iglesia.
Tú dices que la iglesia, vamos a ver, es que vamos a explicar ese pasaje de Apocalipsis 7. Mira, es muy fácil de entender. Efectivamente, el apóstol Juan vio una gran muchedumbre, que es la iglesia, la vio delante del trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo, por lo tanto, la iglesia estará en el cielo. Efectivamente, muy bien. Pero, ¿cuándo la iglesia va a estar en el cielo? Pues va a estar en el cielo durante el milenio. Durante el milenio. Es decir, vamos a ver, cuando el Señor Jesús venga del cielo, vamos a salir a recibirle, y lo que vamos a hacer es que le vamos a acompañar al lugar de destino, porque, repito, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. El lugar de destino de Jesús va a ser la tierra. Y después, cuando haya terminado el juicio de las naciones, la iglesia, que estará en la tierra, podrá perfectamente ir al cielo, podrá subir al cielo, porque seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios, ¿dónde tienen su morada? En el cielo, en el cielo. Pero pueden descender a la tierra también, ¿eh? Y la iglesia podrá hacer lo mismo. Podrá, ella tendrá su morada en el cielo, pero podrá descender a la tierra. Entonces, ahí en el capítulo ese del Apocalipsis, cuando Juan la vio a la iglesia en el cielo, delante del trono de Dios, eso va a ocurrir. Cuando comience el milenio, durante el milenio, la iglesia va a estar en el cielo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ellos son los que van a estar en el cielo. Esa gran muchedumbre son los mártires que van a estar en el cielo. Pero repito, cuando Jesús venga a la tierra, su iglesia le va a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Va a descender con todos sus santos, como dice Zacarías 14. Y el Señor Yahvé vendrá con todos sus santos. Se partirá, dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que está en la tierra, como todos sabéis, y se va a partir por la mitad y se formará en medio de un gran valle. Y ahí va a descender el Señor con todos sus santos. ¿Qué va a ocurrir seguidamente después? Inmediatamente después, se va a establecer el trono de Cristo en la tierra y van a ser juzgadas las naciones. Los cabritos, los cabrones, van a ser puestos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Ese va a ser el juicio de las naciones. Y la iglesia va a estar en la tierra. Va a estar en la tierra, porque señalando a sus discípulos, dirá Jesús a sus hermanos pequeños, porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos, lo cual significa que esos hermanos pequeños de Jesús estarán en la tierra. Se señalará a ellos, y dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, repito, la iglesia va a descender con Cristo a la tierra y va a estar en la tierra cuando comience, cuando sean juzgadas las naciones. Va a estar en la tierra. ¿Que luego, durante el milenio, la iglesia va a poder subir al cielo? Claro que sí, va a poder subir al tercer cielo. Va a poder subir al cielo y va a estar en el cielo, su morada en el cielo, y va a poder descender a la tierra durante el milenio. Por eso es que dijo Jesús que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo, estarán en el cielo, los verdaderos cristianos estarán en el cielo, tendrán en su morada, durante el milenio, porque después del milenio, como sabéis, esto lo hemos visto en el estudio de hoy, la nueva Jerusalén celestial, que es la iglesia, ¿qué va a ocurrir después del milenio? Que va a descender del cielo, del tercer cielo a la nueva tierra, al nuevo mundo. Esa iglesia de Dios, que durante el milenio estuvo en el tercer cielo, en el cielo, va a descender a la nueva tierra, esa ciudad celestial, dentro de la cual va a estar la iglesia de Dios, podrá descender a la nueva tierra. En fin, eso es lo que enseña en el Apocalipsis. Adelante, hermano.
Tito, sí, mira, 100% de acuerdo contigo. Yo solamente en lo que discrepo es lo siguiente. Mira, si viene mi padre a verme a mi casa y yo le salgo a recibir, es obviamente para traérmelo a mi casa, ¿entiendes? Porque mi padre, si viene un amigo y me dice, juntémoslo en tal lado, yo lo voy a recibir, es para traérmelo para acá. Y eso, no hay duda. Pero ahora, si yo estoy angustiado porque voy a estar angustiado. Dice que va a ser tiempo de angustia como nunca ha habido en el mundo, ¿me entiendes? Es como si yo me estuviera ahogando en un barco y estoy angustiadísimo porque estoy a punto de morir, porque así va a ser en su venida. Y viene otro barco y yo voy a recibirle. Dime, ¿es para quedarme en el barco que se está hundiendo? Pienso que no, ¿me entiendes tú? O sea, no hay que confundir el ir sencillamente a buscar a mi padre que viene. Ah, para traerlo a mi casa,
pero vamos a ver,
a ir a recibir a alguien que me viene a rescatar, ¿me entiendes? Que totalmente,
pero si no nos vamos a quedar en el barco que se está hundiendo, es que no sé, estás confundiendo los términos. Cuando el Señor Jesús descienda a la tierra y nosotros, su iglesia, descendamos con él, no va a ser para quedarnos en un barco que se está hundiendo. Te he dicho antes, hermano, que vamos a descender con Cristo a la tierra para juzgar a las naciones. Te he dicho que va a ser puesto el trono de Cristo en la tierra y van a ser separados en dos grupos, ¿eh? Las cabras y las ovejas. Ahí es donde la iglesia va a estar en la tierra porque habrá descendido con Cristo a la tierra. No vamos a descender a ningún barco que se está hundiendo, no vamos a hacer nada de eso. Yo no sé por qué dices eso, hermano Leonel. Entonces vamos a descender con el Señor Jesús para juzgar a las naciones de la tierra simplemente, ¿eh? Y señalando a sus discípulos les dirá eso, les dirá por qué. ¿Por cuánto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños?
Tito, mira, sí, yo pongo por ejemplo el barco que se está hundiendo al mundo, ¿me entiendes tú? Y eso es lo que yo te quiero decir, que nosotros vamos a estar con el agua hasta el cuello en aquel momento cuando Jesús venga.
Pero eso antes del arrebatamiento.
Va a ser un momento de angustia, dice que va a ser...
Antes del arrebatamiento, nosotros vamos a estar muertos, eso seguro. Porque la bestia, habrá, dice el Apocalipsis 13, verso 7, va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Es decir, que los matará. Lo cual, lo más probable es que estemos muertos. O sea, cuando sean derramadas las siete plagas de la ira de Dios, las siete copas de la ira de Dios, Apocalipsis 16, posiblemente no quede casi ningún cristiano vivo en la tierra, porque estarán todos prácticamente muertos. Entonces, cuando Jesús venga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primera Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos esos cristianos mártires que han sido asesinados van a resucitar en gloria. Y van a salir volando en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire, para recibirle al Señor que viene. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Pero eso de decir, como dicen los pretribulacionistas, que Jesús, el rapto ese que se han inventado, que Jesús va a dar media vuelta en el aire, ahí en la atmósfera, y se va a ir al cielo, Eso es una absoluta tontería, eso es una patraña que no tiene que ver nada con la doctrina bíblica, con lo que enseña el Evangelio. Repito, okay, vamos, Tito, a acompañarle a Cristo en su descenso al planeta, a la Tierra.
Tito, sí, te entiendo perfectamente. Yo en ningún momento he dicho, yo personal, en ningún momento he dicho que Jesús va a dar media vuelta en el cielo. Yo lo que te estoy diciendo es que Jesús nos va a venir a rescatar de un periodo corto, cortísimo, de ira, y luego vamos a descender. Su iglesia va a descender juntamente con Cristo, que va a estar en la tierra, a juzgar a las naciones. Eso es así de simple, ¿no? Por eso que dice que él no nos ha puesto para ira, y va a venir a rescatarnos de la ira.
Ya, pero lo que pasa es que eso es, mira, yo leí un libro hace años que habla sobre esto, se llama El rapto preira. El libro se llama La señal. El libro ya tiene unos añitos, lo escribió un evangélico. Un libro muy famoso, se llama, habla de esto, enseña la doctrina del rapto preira, se llama el libro La señal. Pues según esa teoría, dice el autor de este libro, que la iglesia va a ser arrebatada justo antes de que sean derramadas las siete copas de la ira de Dios mencionadas en el capítulo 16 del Apocalipsis. Eso no es cierto, eso es falso, eso es falso. Eso no lo enseña el Apocalipsis por ninguna parte. Lo que enseña el Apocalipsis es que la iglesia va a ser arrebatada en el capítulo 19, cuando la esposa del Cordero, que es la iglesia, se una al esposo celestial, que es Cristo. Ahora la iglesia se ha preparado, dice que es cuando se unirá al esposo. Eso lo dice el capítulo 19, versos 7 y 8. La iglesia, si es que queda un cristiano vivo, va a estar en la tierra cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. Pero no le va a afectar, no las va a afectar. A esos cristianos verdaderos no les va a afectar esas plagas, esas siete copas de la ira de Dios, porque no van a tener la marca de la bestia. Es como puse el ejemplo de los israelitas en Egipto. ¿Por qué no les afectó el ángel de la muerte? ¿Por qué no les dañó, no mató a los primogénitos israelitas? Pues no le mató porque estaban protegidos por la sangre del cordero. puesta en sus dinteles. Nosotros estamos protegidos también por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús. Y por eso es que esa ira de Dios, cuando esas siete copas de la ira de Dios sean derramadas, pues no nos va a afectar a nosotros, no nos van a afectar, porque sencillamente no vamos a tener la marca de la bestia. Y esa úlcera maligna, apestosa y muy dolorosa que les va a salir, pues a los verdaderos cristianos no la van a tener, no les va a salir, porque no van a tener la marca de la bestia, así de simple. Por eso es que van a ser liberados de esa ira venidera. Eso los cristianos que queden vivos en la tierra en esa época, que estén vivos, claro, si es que queda alguno.
Tito.
Sí, adelante, Tito, hermano.
Mira, Apocalipsis capítulo 6, te voy a leer del versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por el viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre la peña de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esta es la venida del Señor, según Apocalipsis, claro, capítulo 6, versículo 13, y fíjate que en esa ira del, claro, Señor, pues, es cuando 1 Tesalonicenses 1:10 dice que nos va a venir a rescatar. ¿De qué?
Claro,
de la ira, de la ira del Cordero, porque el gran día se hubiera llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Claro, exactamente, eso es lo que yo quiero también, hermano. No hay ningún problema eso. Lo que, exacto, pasa es que ya,
es lo mismo,
ya cuando la ira de Dios, va a ser comenzada, a ser derramada en la tierra, en el capítulo 16 del Apocalipsis, las siete plagas de la ira de Dios, lo dice bien clarito. Siete plagas, okay, dice verso 1, hice derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. La ira de Dios va a ser derramada cuando sean estos siete ángeles derramen las siete copas. Ahí comenzará la ira de Dios sobre la tierra, sobre el mundo. Que va a ocurrir poco antes de la venida gloriosa de Cristo, no sé cuánto tiempo antes, no sé, semanas, meses, un año, no lo sé. Pero cuando sean derramadas estas siete copas, ahí va a comenzar la terrible ira de Dios sobre la tierra. A los verdaderos cristianos, a los santos, no les va a afectar, porque sencillamente no van a tener la marca de la bestia. Dice el verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente, ¿sobre quién? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Como los verdaderos cristianos no van a tener la marca de la bestia, ni van a adorar su imagen, por lo tanto no van a recibir esta terrible ira de Dios. Van a ser liberados de ella. Así de simple.
Ok, Tito.
Sí, hermano.
Okay.
A ver, nos hemos quedado una más que tres en la sala. Omar no puede entrar. Tony Wallace no quiere entrar. Y nos hemos quedado una más. Esto, que nos hemos quedado tres. Pero bueno, nos hemos quedado calidad. No, lo importante es la calidad, no la cantidad, hermanos.
Ok, eso me gustó, ¿eh? Es verdad, hermano. La cantidad no es siempre símbolo de calidad.
Leonel y Juan Castro, nos hemos quedado nada más y nada más. Bueno, hermanos, pues mañana, bueno, mañana no, ni mañana ni pasado va a haber reunión. Yo no me voy a poder reunir ni mañana ni pasado, voy a descansar. Ahí viene en el calendario de charlas bíblicas, ahí en mi página web, vienen los días marcados ahí, un calendario, marcado en amarillo. Mañana y pasado no va a haber charla, pero dentro de 3 días sí. Vamos a seguir con otro tema, vamos a tratar otro punto, que va a tratar, vamos a retomar, porque ya lo hemos hablado alguna vez en estas charlas, vamos a retomar el tema de la Trinidad, vamos a hablar sobre la Trinidad. Vamos a comenzar a charlar sobre este tema. Y el viernes que viene, el viernes de esta semana, voy a tener un debate en audio con el hermano Harmut, que ha estado esta noche en la sala con nosotros. Él es trinitario, es pastor de la Iglesia de Dios Universal, que se ha hecho trinitaria desde hace unos años. Pues vamos a tener un debate muy amable entre hermanos, entre el hermano Harmut y un servidor, sobre el tema de la Trinidad. Esto va a ser el viernes, aquí a las 11 de la noche, hora española. Tendremos el debate este. Los que queráis estar, queréis participar también en el debate, pues podréis hacerlo perfectamente. Sí, hermano Juan, decías.
Sí, si bien los cristianos, cuando al Señor Jesucristo, quizás ya hemos pasado por la ira, vamos a seguir siendo atribulados hasta ese momento, porque ira y tribulación es muy diferente. Y segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7. En el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
Así
y a
es.
Vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder.
Es un pasaje impresionante.
El pasado, el Señor nos habrá guardado de la ira, pero seguiremos siendo atribulados, porque dice que nos va a dar reposo cuando Él se manifieste con sus ángeles desde el cielo. Entonces, yo entiendo perfectamente que el cristiano el verdadero cristiano pasa por la ira, pero es librado de ella misma, como explica usted, hermano Tito, pero seguiremos siendo atribulados hasta el final, hasta que se manifieste el Señor Jesucristo.
Muy bien. Ese pasaje que ha citado de 2 Tesalonicenses es un pasaje tremendamente importante, ese pasaje del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese pasaje enseña bien clarito que la iglesia no va a ser arrebatada ante una tribulación de 7 años. Precisamente lo que enseña ese pasaje es todo lo contrario. Dice que la iglesia va a estar hasta el final, hasta que el Señor venga en gloria con los ángeles de su poder. Y es cuando entraremos en el reposo. Y el Señor vendrá para pagar con tribulación a aquellos que nos atribulan. Aquellos que no, que a los cristianos les atribulen, les den tormento, les den tormento, pues el Señor los va a atormentar a ellos. ¿Y cómo los va a atormentar? Pues van a ser atormentados en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Es ahí donde van a ser atormentados con fuego y azufre. Así de sencillo, que eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Si leí en Mateo 25 lo dice bien clarito, apartaos de mí malditos al fuego eterno. Por lo tanto, el lago de fuego, el fuego eterno va a existir ya en la tierra, un lugar en la tierra, no se sabe dónde, pero va a haber un lugar en la tierra donde va a haber un lago de fuego ardiente, donde ahí van a ser arrojadas las cabras. Aquellos que no quisieron, que no tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, van a ser arrojados a ese fuego. Apartar de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo. Pues tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera. Y ahí va a estar ese fuego. Y de esa terrible ira de Dios, pues lógicamente los vamos a ser librados. Los cristianos no la vamos a experimentar jamás, lógicamente. La ira de Dios. Pero
sí, hermano,
la tribulación sí, la persecución. Siempre los verdaderos cristianos la han tenido a lo largo de la era, de esta era. Los verdaderos cristianos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Ahí dijo en Juan capítulo, ahí en Juan capítulo 10, creo, verso 30, por ahí. O sea, que la tribulación es para los cristianos. La ira de Dios no es para los cristianos, sino para los impíos. Lo que pasa es que los pretribulacionistas, estos falsos maestros de fama mundial, estos payasos que se hacen pasar por evangelistas, pues quieren hacernos creer, pretenden hacernos creer que la tribulación y la ira de Dios es lo mismo. Y eso es absolutamente falso, eso es una patraña. Una cosa es la tribulación contra los santos y otra cosa muy diferente la ira de Dios, que va a ser derramada sobre los impíos o los malvados. No sobre los cristianos. Sí, paso palabra.
Sí. Es que es muy muy interesante ver que el reposo nos lo va a dar de la tribulación. O sea, no de la ira, sino que dice que nos va a dar reposo cuando estemos siendo atribulados, no pasando por la ira, sino siendo atribulados, perseguidos, muertos por la bestia.
El texto dice, y daros reposo cuando... Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es en ese momento, cuando el Señor venga en gloria, cuando nos dará el verdadero reposo. Cuando entraremos en el verdadero sábado, en el verdadero reposo, que va a ser ese reinado de Cristo con Cristo sobre la tierra, va a ser un reposo para el pueblo de Dios. Y ese va a ser el reposo que el Señor nos dará cuando Él venga en gloria, cuando se manifieste con los ángeles de su poder, es cuando entraremos en el reposo. Por lo tanto, esa doctrina de que vamos a entrar en el reposo de Dios, como dicen los pretribulacionistas, 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, es una idiotez, es todo lo contrario de lo que dice ese pasaje tan importante que has citado, ese pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, al 10.
Tito.
Sí, adelante, hermano. Adelante, Leonardo.
Tito, fíjate que ese pasaje exactamente importantísimo cuando dice que Él no va a dar reposo. Y el otro pasaje dice que también cuando venga a los cielos Él nos va a librar de la ira. ¿Es lo mismo?
Sí, claro. Exactamente. Es prácticamente lo mismo. Se refiere a lo mismo, exactamente. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo, ¿eh? cuando el Señor se manifieste del cielo con los ángeles de su poder, y el otro igual, el del capítulo 1 también habla de la venida del Señor, cuando seremos librados de la ira venidera, ¿no? Efectivamente. Es decir, el castigo este al fuego eterno, en el cual van a ir los cabritos, ahí van a ser arrojados. Os recomiendo que escuchéis esa charla que di el otro día sobre las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús, porque ahí expliqué bien el asunto este, quiénes son las cabras, quiénes son las ovejas, quiénes son los hermanos pequeños de Jesús. Las cabras son los que van a tener indiferencia total hacia los sufrimientos, hacia los padecimientos de los verdaderos cristianos. Esos son las cabras. Fijaos que no son gente que trataron mal a los cristianos, simplemente que fueron absolutamente indiferentes hacia los sufrimientos de los cristianos. Ojo con esto, porque ya lo dijo Jesús, dice ahí en el capítulo 25 de Mateo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es decir, pasaron completamente, fueron indiferentes hacia los padecimientos de los cristianos, al padecimiento de los cristianos. No les hicieron, no les ayudaron, simplemente. No que les torturaron ni nada, no. Simplemente por el hecho de que no les quisieron ayudar. Fueron indiferentes hacia sus padecimientos. Y es por esa razón por la cual el Señor los arrojará, los enviará al fuego eterno. Es decir, que la indiferencia hacia los sufrimientos, especialmente de los cristianos, tendrá unas consecuencias terribles hacia aquellos que fueron indiferentes. Sí, hermano Leonel, adelante.
Efectivamente, yo te dije cuando ingresé al chat de que lo había. ¿Sabes qué? Es extraordinario que tú pongas todas estas charlas en MP3, porque para el que tiene poco tiempo, yo simplemente lo bajo en la noche, después lo paso en MP3 y me voy escuchándolo en la micro, en el trabajo.
Ah, lo mismo hago yo, hermano.
No, vengo caminando, supira, y tengo ya todo. Mi señora me dice, ya bajaste el otro. Porque es verdad, vivo bajándolo todas las noches, porque como te puedo escuchar y los puros martes de repente puedo comunicarme. Entonces, yo te leí esa parte donde decía, porque le diste un vaso de agua a estos pequeñitos, siendo discípulos, ¿te acuerdas?
Sí.
Que te lo dije hace poquito, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices en aquella charla, porque ya la he escuchado como unas 10 veces, ¿no? Y efectivamente, es así como tú lo dices, ¿eh? Nadie va a perder su recompensa, aunque no sepan, porque mira, puede haber en mi trabajo una persona que sabe que soy cristiano y me ayuda, y en aquel momento le va a decirle a Jesús, ¿y cuándo te vi desnudo? ¿Y cuándo te vestí? Entonces claro, ahí le va a recordar Dios, le va a decir, mira, claro, ¿te acuerdas de Leonel, el que trabajaba allá, ah? Y tú le diste esto y esto otro, entonces fíjate que no vas a perder.
Fíjate, hermano, que el Señor, es decir, vamos a ver, cuando Jesús ponga su trono y se siente en su trono de gloria, como he dicho, va a formar dos grupos, las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Pero va a haber otro grupo, que son los hermanos pequeños de Jesús, que lo más seguro es que estén en el centro. No lo dice el texto de Mateo 25, literalmente, pero se supone que estarán en el centro. Porque el Señor dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, que lo va a señalar, estarán ahí, estos cristianos, lo cual significa que estarán ahí, seguramente en el centro. Pues a mí me lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno, a mí me lo hiciste. A uno de estos, a mí me lo hiciste. Pues todo lo que hagamos a un verdadero cristiano es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Es lo mismo que todo lo que hagamos con Jesús es como si lo hiciéramos con el propio Dios Padre. Porque Jesús es el representante del Dios Padre. Todo lo que hagamos con Jesús es como si se lo hiciéramos a Dios, al Dios Padre. Así de simple. Y todo lo que hagamos a un verdadero cristiano es como si lo hiciéramos con el propio Jesús. Es una jerarquía, es así de simple, así de sencillo.
Oye, Tito.
Sí, Tito. Adelante, Lonel.
Es como. Es que llegó mi señora. y como toda mujer y madre, me dice: mira, lo que está hablando Tito tiene toda la razón. Porque mira, si a mí alguien ayuda a mi hijo, es como que se me hicieran a mí mismo.
Exactamente. Así es.
Y yo dije: oh, pero efectivamente. O sea, yo no lo había pensado así. Pero es verdad. Ella, como madre instintiva, dice: pues claro, si alguien ayuda a mi hijo, es como si me lo hicieran a mí.
Exactamente. Así es. Exactamente, ya lo dijo Jesús, dijo, el que a mí me recibe, dijo Jesús, viene en el Evangelio, el que a mí me recibe, recibe al que me envió, es decir, recibe al Padre, recibe al que me envió, el que recibe a uno de mis enviados, a uno de mis discípulos, es como si a mí me recibiera, el que da un vaso de agua a uno de mis discípulos, a uno de los que creen en mí, es como si me lo diera a mí, como si se lo diéramos a Jesús, Es así de sencillo. Y por eso en Mateo 25 se habla ahí de estos hermanos pequeños de Jesús y de las ovejas misericordiosas. Que no eran cristianos. Esas ovejas misericordiosas no eran cristianos. Eran paganos. Eran gente que no creían en Jesús. No eran, pero eran misericordiosos. Es como lo dije el otro día en la charla de las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Ese tipo de ovejas misericordiosas son las mismas, son los mismos mencionados en Hechos capítulo 28. Esos habitantes de la pequeña isla de Malta, los que vivían en esa isla, sabéis la historia, os lo recomiendo que la leáis, Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo naufragó, iban en el mar, iban por el Mediterráneo, y el barco naufragó. Cayeron al mar, naufragaron y llegaron a una pequeña isla que está en el centro del Mediterráneo que se llama Malta. Y allá vivían los malteses, que eran los naturales de esa isla, y dice el texto bíblico que le recibieron a Pablo y a los demás cristianos, le recibieron con una humanidad y una misericordia poco común. Pues ese tipo de personas misericordiosas, que no son cristianos, son el mismo tipo de personas, las ovejas esas, que habla Mateo 25, que van a ayudar a los verdaderos cristianos simplemente por humanidad, por misericordia. Porque la humanidad, el tener misericordia, no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, puede tener misericordia y humanidad hacia sus semejantes. Pues es lo que van a hacer esas ovejas, van a ayudar a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús. Simplemente eso es lo que enseña Mateo 25. Y no lo que pretende hacernos creer la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, que ha pervertido ese pasaje y nos quiere hacer creer la patraña de que los hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos. Eso no es cierto.
Tito, yo te di te di el pasaje de Mateo 10:40, donde habla, dice el título arriba que le pusieron recompensas. Esas recompensas son únicas y exclusivamente a quienes ayudaron de alguna u otra manera a los discípulos,
¿sí? Claro.
Y Jesús los llama, fíjate bien cómo los llaman, dice a uno de estos pequeñitos, ¿sí? Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, ¿sí? ¿Y quiénes son los pequeñitos? Pues lo que tú estás diciendo, los pequeñitos son los hermanos pequeños a Jesús, obviamente, claro, porque estos discípulos Jesús les llama los pequeñitos y también les llama mis hermanos, o sea, eran los hermanos pequeños a Jesús, así de simple. Recompensa, las recompensas son obviamente al que ha hecho bien y también al que ha hecho mal, porque Jesús va a venir con retribución y con pago, y cuando juzgue las naciones la va a juzgar con justicia. Entonces obviamente que a los que no hicieron bien, dice que es obvio que van a recibir misericordia, a los misericordiosos, misericordia, y a los que atribulan, tribular. Es justo pagar con tribulación a los que atribulan, y es justo pagar con misericordia a quien han tenido misericordia.
Pura justicia, eso es justicia pura, eso es justicia de Dios, exactamente. Muy bien dicho. Muy bien, hermanos, pues ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido, una de las mejores reuniones para mí personalmente, creo que ha sido una de las mejores que hemos tenido, todas las que ha habido. Y bueno, ya ha quedado grabada, mañana ya estará publicada en la página web, en internet, la podréis, los que no hayan podido estar en la sala, pues eso, ya la podrán bajar. Y ha sido, personalmente, la considero una de las mejores que hemos tenido. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado por aquí, hermano Leonel y hermano Juan Castro. Y ahora entra Guille por aquí, pero ya demasiado tarde, porque yo ya me tengo que ir. Guillermo.
Tito, ¿qué hora son en España a esta hora?
La 1:35 de la madrugada.
Anda a acostarte, ¿no?
Sí, ya tengo que planchar un poquito la oreja, ya tengo que ir a jugar.
Ok,
ya. Dentro de 2 días ya. Sí, Juan, adelante.
Sí, solamente darle las gracias a Dios y darle las gracias a usted por desvelarse y poder compartir con nosotros todo esto. Y es tan precioso y tan edificativo para mí personalmente, porque pues yo ya no me congrego en una iglesia, pero ustedes son mis hermanos, ustedes son mi congregación, y pues muchísimas gracias y que
gracias
Dios,
a ti,
Dios lo bendice siempre.
Gracias por esas palabras, Juan Castro. Gracias, de verdad. Sí, yo también os considero una congregación. Realmente cuando nos reunimos aquí, pues somos eso, somos una congregación o iglesia, como lo queráis llamar, ¿no? Cuando nos reunimos, los que estáis reunidos, pues somos congregación. Así que es eso, una congregación cibernética. Y ya me gustaría a mí también que nos pudiéramos reunir de forma física, pero pues eso, la distancia hace que esto sea imposible. Así que bueno, hermanos, espero que sigáis por aquí mucho tiempo, por estas reuniones que hacemos, por el Escape. Deciros, ayer estuve viendo en internet el Escape. Escape va a sacar, porque Escape tuvo un programa que servía para hacer conferencias de audio, pero lo eliminó el mes de septiembre. Lo quitó, lo han eliminado porque van a hacer uno nuevo, van a reformarlo, van a hacer uno nuevo. No es este el que estamos ahora, es el Escape, pero no es este programita. Van a hacer uno mucho mejor que va a ser especialmente dedicado a hacer conferencias múltiples, conferencias de audio. Y dice que lo van a sacar dentro de poco. Así que cuando lo tengan, pues vamos a utilizar ese programa. Y seguro que va a ser magnífico, excelente. Porque es que solamente con el programa es que se pueden grabar. Puedo grabar las charlas que tenemos, ¿eh? No se puede con otro programa, ni con el Paltac, ni con otro, ningún otro, solamente con el Escape. Las puedo grabar en MP3 y las puedo publicar. Así que bueno, pues sabemos que este programa pues no es perfecto, tiene problemas, mucha gente se cae, etcétera, pero bueno, lo van a hacer uno nuevo, especial para hacer Escape, va a hacer un programa nuevo para hacer conferencias de audio. Y por lo visto ya dentro de poco pues va a estar ya en el aire para que lo podamos bajar gratuitamente y podamos utilizarlos, hermanos. Así que bueno, pues por hoy yo ya me tengo que despedir, y dentro mañana no me voy a conectar yo, ni pasado tampoco. Va a ser dentro de 3 días, como viene ahí en el calendario. Sabéis que en la página web he puesto ahí un calendario del mes de noviembre, los días en los cuales pues yo personalmente me puedo conectar. Y ya os digo, ya vosotros si queréis seguir reunidos, pues seguir reunidos, pero yo me tengo ya que marchar a descansar un poquito, hermanos. Así que muchas gracias por haber estado en la sala, hermano Leonel, hermano Juan, y que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Dentro de 3 días, pues volveremos a estar por aquí y hablaremos de otro tema. Vamos a comenzar un ciclo, un tema sobre el asunto de la Trinidad. Vamos a hablar sobre el tema de la Trinidad. Es un tema importante. Y recordaros otra vez que el viernes, este viernes de esta semana, va a haber un debate entre el hermano Harmut, que ya estaba antes en la sala, el hermano Harmut y un servidor. Vamos a debatir, él es trinitario, entonces vamos a debatir el tema de la Trinidad. Bien, hermanos, pues un saludo a todos y nos veremos dentro de 3 días por aquí.
Buenas noches, Tito. Gracias y paz.
Gracias y paz a vosotros, hermanos. Hasta el próximo día, hermanos. Que descanséis, hasta luego.